Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Decimos buenos días por decir algo. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han lanzado una ofensiva contra posiciones del ejército de Bashar al-Assad en una combinación de ataques aéreos y misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo. Han realizado 3 ataques y han destruido, dice el Pentágono, un centro de investigación científica utilizado para el desarrollo y producción de armas químicas, 2 depósitos con armamento químico y un importante centro de comandancia. El ataque se ha producido esta madrugada y es la respuesta al supuesto uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad contra los yihadistas. Sonaba así el ataque.
Hoy, decía Trump, las naciones de la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos han utilizado su legítimo poder contra la barbarie y la brutalidad.
Ese es el momento en el que Donald Trump anunciaba ese ataque contra Bashar al-Assad. Nos vamos a ir hasta Washington en este momento para que nuestro corresponsal Juan Fierro nos dé más detalles de la información que está facilitando el Pentágono. Juan Fierro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches desde Washington.
Buenas noches para ti, Juan. Vamos a ver, ¿qué sabemos de este ataque? ¿Va a ser un ataque puntual? ¿Hay previstos más bombardeos? ¿Cuál es la última información que tenéis en Washington?
Pues la última referencia, que es la que llegaba del Pentágono, habla de un ataque puntual, que es esta noche, simplemente va a ser el ataque. Aunque la verdad, esa declaración del general Mattis, del secretario de Defensa, llegaba un poco en contradicción con lo que decía el presidente Trump cuando hablaba a la nación minutos después de las 9 de la noche aquí en Washington, las 3 de la madrugada y en España. Trump en su discurso hablaba de un ataque sostenido y, como os digo, Mattis desde el Pentágono hablaba de un ataque único, de un ataque que se produciría solo en la noche de hoy. Confirmaba que habían sido 3 los objetivos, como decías, un centro de investigación que está en Damasco, en la capital, y un puesto de mando y un depósito de armas químicas que se encontrarían en Homs. El secretario de Defensa afirmaba que, en principio, como te digo, estamos ante un solo ataque, que eso sí podría repetirse si Bashar al-Assad insiste en el uso de armas químicas. El secretario de Defensa afirmaba también que en ningún momento se avisó o se coordinó con las autoridades militares rusas este ataque. El secretario de Defensa afirmaba también que hasta este momento no hay noticias de que se haya producido alguna baja entre los miembros de la coalición que han participado en este ataque. Estos son los datos que ofrecía el secretario de Defensa y también el jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos en esta rueda de prensa desde el Pentágono. Han vuelto a citar a los periodistas a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde ahí en España, para ofrecer más detalles de cuál ha sido el alcance definitivo de este ataque.
Gracias, Juan Fierro, desde Washington. Es la última hora, ya han oído a nuestro corresponsal diciendo que hay una cierta contradicción entre la versión que está ofreciendo el secretario de Estado James Mattis y la versión de Donald Trump. Según la administración de defensa, es un ataque puntual. Donald Trump estaba hablando más de ataques sucesivos. Aquí la fuente más fiable es, sin duda, el Pentágono. Este ataque se producía, como digo, en coordinación entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia. También han participado en el ataque 4 aviones de combate Tornados de las Fuerzas Aéreas Británicas. Esta era la declaración que hacía Theresa May horas antes de que se produjera el ataque.
No podemos tolerar el uso normalizado de armas químicas en Siria, en las calles de Reino Unido o en cualquier parte del mundo. Hubiéramos preferido una alternativa, pero en esta ocasión no la había.
Nos vamos hasta Damasco. Ahí tenemos al padre Fadi Aysar, buen amigo. Padre Fadi, que está a cargo de la parroquia latina en Damasco. Padre Fadi, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos.
Gracias a Dios, nosotros, como a las 4 de la mañana, sí, atacaron el aeropuerto militar de Mazdeh, que está a Damasco, y otro aeropuerto a Homs. Los aviones y misiles de los americanos, de los británicos y franceses.
Sí.
Pero gracias a Dios, la gente civil en ninguno estado herido. Los antimisiles sirianos contestaron a los ataques. Pero nosotros estamos muy preocupados porque sí, no sabemos qué va a pasar otro. Dice el Pentágono que ya terminó la sí, guerra, o terminó, pero hoy o por cuándo no sabemos. La gente está muy preocupada aquí, tiene mucho miedo, pero tenemos fe que la comunidad internacional va a intervenir a parar esta guerra, que es injusta, porque todas estas calumnias de armas químicas no es verdad, es nada. Toda es la Rusia, la Siria están mostrando que es todo es un video hecho de gente que nada de verdad.
Padre Fadi, ¿cómo
es? Es una calumnia, es sí, una injusta guerra.
Padre Fadi, ¿cómo?
Es contra porque hay un... Sí.
¿Cómo ha sido el ataque? ¿Os ha sorprendido en casa? ¿Habéis oído caer las bombas? ¿Se oían desde el convento?
No, nosotros vimos, sí, desde el convento nosotros vimos los antimisiles contestando.
Ya.
El aeropuerto de Mazdeh es como 20 minutos lejos de nosotros.
Uh-huh.
20 minutos lejos de nosotros, pero se ve por el cielo. Vimos los misiles.
Ya,
los antimisiles y los misiles, sí.
Ya, y supongo que esto os ha hecho recordar, Fadi, toda la pesadilla de estos 7 años de guerra.
Sí, 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 sí. Pero ahora es... antes eran los mortallos, los misiles de ISIS, ahora
sí,
son los países. La gente tiene mucho miedo y no sabemos qué va a pasar.
Y esta noche os han llamado.
Pero tenemos fe que.
¿Os han llamado a la parroquia, sí, a alguien para pediros ayuda? Por
sí,
algo?
Sí, sí. No, todo bien, todo. Nosotros nos tocaba irse para un viaje a Sednaya Malula.
Sí.
Con los parroquianos tuvimos que cancelar ahora.
Porque viajar hacia Malula en este momento no es seguro, ¿no? Y a Sednaya.
Sí, sí, no pudimos hacerlo. Nos tocaba irse a las 8, pero tuvimos que cancelar el viaje porque por la seguridad de la gente.
Padre Fadi, ¿y este bombardeo estadounidense?
Era un peligro.
Este bombardeo estadounidense, sí, del Reino Unido y de Francia, decía usted que no arregla nada.
No. Esto no ayuda, no arregla nada. ¿Qué va? Siria, el gobierno siriano ofreció que todo el mundo quiere que la comunidad internacional puede mandar un comité para averiguar de verdad si a Duma utilizaron armas químicas.
Ajá.
El gobierno siriano dijo pueden venir a averiguar, mandan un expertos para ver qué está pasando. Pero ellos refutaron, utilizaron, los atacaron. Era mejor si venían a averiguar
ya.
Antes de atacar.
Sí, no se ha hecho una investigación antes de atacar.
No se ha hecho. Ellos atacaron inmediatamente.
Antes de la investigación.
Para nosotros, desde una semana que estamos tranquilos,
sí,
gracias a Dios, porque liberaron al Ghouta. No más
ya,
misiles, no más mortallos a la ciudad de Damasco.
Porque hay que recordar que vosotros estabais recibiendo ataques de Ghouta de todo el yihadismo.
Sí. Ya, mucha gente murieron, mucha gente... Desde este año empezó, murieron mucha gente, muchos heridos. Casi todas las iglesias fueron atacadas. Ellos atacaron mucho los cristianos, los lugares de los cristianos.
Desde Guta.
A Damasco. Uh-huh. Como usted sí, desde Guta. Lanzaron, atacaron Batuma, todas las iglesias de Batuma, atacaron nuestra iglesia, a Salfía, atacaron muchos lugares.
Sí.
Ninguna iglesia ni un barrio cristiano se salvó de los ataques de ellos. Atacaron a todo.
Y ahora estaban ustedes tranquilos porque por fin Guta había sido
ahora
liberada.
Estamos tranquilos porque los militares sirianos, gracias a Dios, liberaron a Guta. Los medios sirianos están mostrando las armas químicas que encontraron en el Guta, que ellos estaban fabricando, los yihadistas, estas armas químicas. Encontraron muchas armas, muchos túneles donde tenían las armas.
Es que Padre Fadi, desde
los Estados Unidos dice que quieren combatir el terrorismo. Ellos no están con los terroristas. Yeah. Ellos no están combatiendo el terrorismo.
Padre Fadi,
esta es la verdad.
Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes, Fadi, que os tenemos en el corazón.
Gracias, Fernando.
A los cristianos desde Damasco.
Tenemos fe en Dios, que no tenemos miedo porque Dios está con nosotros. Y la verdad se va a saber que Siria es un país libre de todas estas calumnias que todo el mundo nos está acusando a este gobierno, que gracias a Dios muy pronto llegará la paz.
Eso esperamos, Fadi, que haya paz para Siria, pronto que haya paz para Damasco, llevamos en el corazón. Un fuerte abrazo desde España, Fadi.
Gracias. Muy amable. Que Dios bendice España y todo el pueblo español.
Ese era el testimonio de Fadi Aizar, franciscano, un hombre que ha estado estos 7 años de guerra atendiendo a su gente en esa parroquia latina. Tendrían que verlo ustedes, al padre Fadi. Cómo se mueve entre un pueblo muy martirizado, entre una parroquia que ha sufrido, muchos de ellos han tenido que escapar de Damasco, que han vivido todo, han vivido los bombardeos, los ataques yihadistas, la escasez de comida, la escasez de agua, y siempre hay una palabra de acogida, siempre hay una palabra de cariño, siempre hay un espacio en esa parroquia latina para acoger a todos los que sufren la guerra en Damasco. Como lo he visto yo con mis propios ojos, lo cuento en este momento de dificultad. La versión que nos da el padre Fadi es una versión diferente a la que estamos acostumbrados a oír. Es una versión diferente porque han oído, como el padre Fadi decía, que este ataque no arregla nada. Nos decía desde Damasco, no se ha hecho la investigación necesaria para certificar que el origen de las armas químicas estaba en el ejército de Siria. Ellos, claro, están sufriendo, han sufrido durante años el bombardeo que se realizaba por parte de los yihadistas desde Guta y desde Duma, que son los dos enclaves del yihadismo, especialmente los bombardeos que sufría Batuma, que es el barrio cristiano de Damasco. Miren, ya nos hemos equivocado demasiado en Siria, y lo de esta noche es otra equivocación, porque esto no arregla nada. Esta nueva intervención, de la que todavía no tenemos información cumplida, es una intervención que no sirve para nada más que para empeorar la situación. Ya sucedió en Irak en 2003, cuando Estados Unidos, con George Bush, lanzó un ataque contra Saddam Hussein, en nombre también de las armas químicas. Aquel ataque de 2003 trajo consecuencias nefastas para Irak y para la región. Ya los occidentales atacamos Libia en 2011, provocando un auténtico desastre en Libia. Libia es un país en este momento absolutamente destrozado. Este ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a lo mejor puede tranquilizar a cierto sector de la opinión pública occidental. Pero como acaban de escuchar de una persona que vive en Damasco, de una persona bien informada, no sirve para solucionar nada en esta guerra en Siria. Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de anunciar este ataque, hace prácticamente 2 semanas estaba diciendo que se iba a marcharse de Estados Unidos con sus tropas, porque no ha habido ninguna estrategia inteligente por parte de Donald Trump y de Francia en Siria. Porque han estado exigiendo durante años que primero tenía que salir Bashar al-Assad de Siria para luego intentar resolver el problema. Eso no ha servido para nada. Y los errores cometidos por Estados Unidos y por el Reino Unido y por la coalición internacional han permitido que Rusia sea la protagonista. No vamos a defender la actuación de Bashar al-Assad. Es un tirano y actúa de forma desproporcionada. Pero esta actuación de la coalición internacional es una actuación que no está pensando en el bien del pueblo sirio. Está pensando simplemente en razones internas, de política interna, de Donald Trump y de Francia, también del Reino Unido. Nos hemos equivocado sistemáticamente con Siria. Seguimos equivocándonos sistemáticamente los occidentales con Siria. Ya veremos en las próximas horas si este ataque tiene continuidad. Nos contaba el corresponsal en Washington que hay 2 versiones diferentes, lo que ha dicho Trump y lo que ha dicho Mattis, el jefe del Pentágono. En realidad lo que diga Trump vale poco, porque dice una cosa en unos segundos y después dice otra. Lo que cuenta es lo que diga Mattis, y esperemos efectivamente que sea un ataque como el de hace unos meses, que fue puramente estético, digámoslo claramente. Siria necesita paz. No se va a conseguir la paz con intervenciones de este tipo, que no tienen continuidad, que no responden a un plan estratégico preciso. De esta manera no se consigue resolver nada. Empeñarse en ponerse de frente a Bashar al-Assad en este momento no tiene sentido. Habrá que presionar para que haya una transición democrática, pero hay que tener inteligencia estratégica, que no estamos teniéndola. Y recordemos otra cosa. Recordemos que en este momento quien tiene un protagonismo absoluto en la zona es Arabia Saudí. Quien tiene ahora mismo unos contratos militares firmados con Arabia Saudí es Estados Unidos. Arabia Saudí tiene unos intereses muy precisos. Arabia Saudí, junto con Israel, no quieren que Bashar al-Assad gane definitivamente la guerra, porque es una guerra ganada con el apoyo de Irán y porque, como siempre, Arabia Saudí teme que la presencia iraní sea muy fuerte en la región. Eso es más importante en este ataque que una supuesta respuesta al tirano Bashar al-Assad, que está utilizando armas químicas. Hay a veces mucha hipocresía en esta respuesta que da Occidente a Bashar al-Assad. Las últimas noticias son que el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Stoltenberg, ha respaldado el ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Nos vamos de nuevo hasta Damasco. Vamos a hablar con la responsable de Cáritas. Les pido un poco de paciencia porque esta persona solo habla inglés. Sandra Watt, good morning.
Good morning, Fernando.
How are you, Sandra?
Fine, and you?
I'm okay. I'm very worried about who is the situation there in Syria. Can you explain how is the situation in Damascus?
Actually, woke up in the morning at 4 o'clock with the sound of bombardment. I knew directly that this is the U.S. attack, but the lights were in the sky. We heard the sounds of war for about an hour, and it stopped.
Okay, wait a moment, Sandra, because I have to translate. Sandra nos está contando que a las 4 de la mañana se ha despertado porque había oído el ataque. El ataque ha durado una hora y que ha visto las luces en el cielo. And Sandra, are you okay? Do you know if
some civilians have killed. What is the situation there?
Yeah. Actually, we don't know yet if anyone is hurt, but I'm reading the news. Most of the missiles were hit by our Air Force's defense in Kiswe. It is near Damascus. Actually, Fernando, we have been attacked since 7 years with mortar shells.
Okay, I know.
And the it is normal for us to hear and see that. And
unfortunately,
they have been financing these armed groups for 7 years. So it is the same attack, nothing new.
Okay, it's quite, Sandra. Sandra nos está contando
The people here,
que no saben todavía si hay o no hay civiles muertos, que para ellos se ha convertido desgraciadamente en algo bastante habitual, que durante los últimos 7 años ya están acostumbrados a que haya bombardeos y que hay gente que está financiando a los grupos terroristas y que están de los que están sufriendo habitualmente ataques. But Sandra, do you think this kind of attack is a help for you? This attack of the states is a help for you for finish the war?
For sure not. They are accusing the regime to kill people. And what are they doing now? They are killing people.
Okay.
They are destroying the infrastructure of Syria. We are happy now that we have electricity back. It has been a few months that no electricity cuts. Mm-hmm. So what we are suffering here, what are they trying to do to make us suffer more?
Okay.
This is stupid, really.
Sandra nos está diciendo que este ataque de los Estados Unidos no les va a ayudar a ellos, que los yihadistas han destruido las infraestructuras y que para ellos este ataque no supone ningún tipo de ayuda. Sandra, thank you very much. We are praying for you. We have the Syrian people in the heart, and we are so worried about you. Thank you,
Fernando. I wrote on my Facebook a letter to the President Trump.
Okay.
If you would like to read it, it's on my Facebook account.
Okay, I will read for you.
Yeah.
Thank you, okay. Sandra. Bye.
You're welcome, Fernando.
Thank you. Nos decía Sandra Aguad, que es la responsable de Cáritas en Damasco, que ha publicado una carta en el Facebook, en su Facebook, dirigida al presidente de los Estados Unidos. Bueno, acaban de escuchar la voz de la responsable de Cáritas de Damasco. Este ataque, nos decía, lo acaban de escuchar ustedes claramente, este ataque no sirve para solucionar la situación. Nosotros hemos sufrido estos 7 años, nos decía Sandra Watt, el ataque de los yihadistas. Hemos visto cómo destruían nuestras infraestructuras y esto no nos va a ayudar. Y es tremendo escuchar este testimonio en el que Sandra nos contaba que durante 7 años este ha sido el sonido habitual, las noches escuchando morteros, escuchando bombardeos, y ahora más bombardeos por parte de la coalición internacional. Ya decimos que no hay información sobre el número de víctimas. Claro, las fuentes de Damasco no tienen datos, tampoco nosotros tenemos datos sobre cuál ha sido el efecto de este ataque. Otra importante variable de este ataque es la reacción de Rusia. Rusia no ha sido informada de que el ataque se iba a producir y el conflicto, la tensión con Rusia aumenta. Rusia ha dicho que ese ataque, es lo que ha advertido el embajador de Rusia en Washington, no quedará sin consecuencias. Miren, la guerra en Rusia se ha convertido en una pequeña o gran guerra mundial en la que hay demasiadas guerras interpuestas. Inevitablemente, el orgullo ruso, la voluntad de expandir a Rusia, se sentirá seguramente molesta por este ataque, con lo cual las consecuencias pueden ser impredecibles. Es un gran rompecabezas Rusia, Siria en este momento, por un lado kurdos, por un lado iraníes, por otro lado saudíes de forma interpuesta a través de la llamada oposición democrática que no es tal. Y intervenir de esta manera no sirve para solucionar la situación. En los últimos 8 años ha habido ya más de 500.000 muertos en Siria. Ha habido casi 6 millones de refugiados fuera del país y 6 millones de desplazados internos. Ahora, de pronto, intervenir de esta manera, como se hizo hace algunos meses, no soluciona nada. Lo venimos diciendo desde las 6 de la mañana, hemos escuchado las voces de 2 cristianos sirios que nos lo han dicho con bastante claridad. Esto responde a, seguramente una agenda de Washington, una agenda que va de un lado hacia otro porque Trump no tiene ningún plan claro, ningún plan meditado, y Reino Unido y Francia, que tendrían que estar templando los errores, sin embargo, se han sumado a este ataque. Y tenemos en la memoria lo que se ha hecho, repito, en Oriente Próximo en los últimos años. Tenemos en la memoria lo que se hizo en 2003. Se argumentó todo aquello de las armas químicas, de Saddam Hussein, y aquello no trajo más que consecuencias negativas. Tenemos más fresco todavía lo que se hizo en Libia en 2011 y sabemos lo que supuso. No es conveniente esta forma de intervenir, que además, ya digo, no responde a plan alguno. Hemos tenido esta primera media hora dedicada a lo que está sucediendo en Siria. Hemos escuchado los sonidos, la información de nuestro corresponsal en Washington. Hemos escuchado también las voces de Siria. Pueden llamar a nuestro teléfono, mandarnos mensajes de WhatsApp, que como saben ese es el 663-109. Hay otras noticias que queremos contarles. Noticias que han sucedido en nuestro país. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. La crecida del Ebro mantiene en alerta Aragón, Navarra y La Rioja.
De momento no ha habido que evacuar ninguna localidad. En Navarra el agua ha llegado a algunas de las calles del casco viejo de Tudela, por donde el pico del Ebro ha pasado con 30 centímetros menos que en 2015.
200 militares de la UME han montado muros de contención en la localidad de Novillas, en Zaragoza, para hacer frente a la situación. La crecida se ha cobrado ya una víctima, un pastor de Cobos, en Zaragoza, arrastrado por las aguas del río Grío.
A pesar de la crisis en Cataluña, sigue la recuperación económica.
Moody's sube un escalón la nota de España de aprobado medio a aprobado alto. Las tres grandes agencias han elevado la nota de los bonos del Tesoro en lo que va de año.
Indicios de delito.
La juez del juzgado número 21 de Valencia ve irregularidades en la financiación de los socialistas valencianos y el Bloc y se inhibe a favor de otros juzgados para que continúen investigando lo ocurrido. Los populares piden a Ximo Puig que comparezca en las Cortes Valencianas y anule su viaje a China.
Sigue el lío con las primarias de Podemos en Madrid.
Monedero asegura que está cansado de las niñerías de Rejón. Este quiere que se elija a la vez la lista y el candidato para la Comunidad de Madrid, mientras dimite el diputado autonómico gallego de Podemos, Juan Merlo, que se inventó en su currículum que era ingeniero.
Urkullu deja la puerta abierta a negociar los presupuestos.
El Lehendakari no descarta apoyar al gobierno el próximo 26 de abril cuando se voten las enmiendas en el Congreso. Desde el PP le piden que piense en el País Vasco y no en Puigdemont.
Un grupo disidente de las FARC mata a 3 personas en Ecuador.
Se trata de los 2 periodistas secuestrados y su conductor. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, califica los asesinatos de crimen atroz y promete colaboración a Ecuador.
Y empieza la Cumbre de las Américas.
La octava cumbre reúne en Perú a 33 jefes de Estado y de Gobierno este año, centrada en la preocupación por la corrupción. No están ni Trump ni Maduro. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, promete apoyo a los opositores de Venezuela y de Cuba.
Tras el sorteo de la Champions, vuelve la Liga.
El Bayern Madrid será el 25 de abril, pero de momento nueva jornada en primera que arrancó anoche con el Girona 0-1. Para hoy otros 5 partidos. A la 1, Sevilla-Villarreal. A las 4:15 en el Camp Nou, Barça-Valencia. Examen para los azulgrana tras la eliminación en la Champions. Leganés Celta, y Las Palmas Real Sociedad. A las 6:30 y para las 9:45 queda el Atleti de Bilbao Depor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con este anuncio que ha hecho Facebook de que nos va a decir los datos, no podemos tener ninguna confianza ni de que esos sean los datos, ni qué se ha podido hacer con ello.
¡Volve a empezar!
Esta es la primera vez que nuestra lengua era premiada en los Oscars.
Está pasando.
En Cataluña continúa abierta la operación para descabezar a los comités de defensa de la República, la operación Cadera, CDR.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 10, 21, 25, 34, soles 7 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Son las 6:31 y desde las 6 de la mañana se lo venimos contando. Estados Unidos, Rusia y Francia han lanzado una ofensiva conjunta contra posiciones de Bashar al-Assad como represalia a un presunto ataque químico del que culpan al gobierno sirio. Este es el momento del ataque, 4 de la mañana en Damasco. Ese era el bombardeo que ha sido respondido por fuego antiaéreo sirio. Trump anunciaba así la decisión de bombardear.
Hoy, decía Trump, las naciones de la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos han utilizado su legítimo poder contra la barbarie y la brutalidad.
El ataque ha tenido tres objetivos. El primero, el centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizados en Washington para la investigación y el desarrollo de armas químicas. El segundo ataque de Estados Unidos ha tenido como objetivo un depósito de armas químicas situado al oeste de Homs. Y el tercer objetivo ha sido otro almacén con armas químicas y un importante centro de la comandancia ubicados cerca del segundo objetivo al este de Homs. Por tanto, tres objetivos, Damasco y Homs, ciudad que está a mitad del país, una de las zonas controladas especialmente por el régimen de Bashar al-Assad. Tenemos información confusa sobre cuál es el objetivo estratégico de este ataque, porque si escuchamos las palabras de Donald Trump, iba a ser un ataque continuado, y sin embargo, James Mattis, el secretario de Defensa estadounidense, ha asegurado que es un golpe único el que se va a realizar, el que ya se ha realizado. Esto es lo que decía James Mattis.
Claramente, el régimen de Assad no entendió el mensaje del año pasado. Con nuestros aliados juntos hemos enviado un mensaje claro a Assad y a sus lugartenientes asesinos de que no deben perpetrar otro ataque con armas químicas, porque se les hará responsables.
Dos versiones diferentes de cómo va a desarrollarse, si es que se desarrolla, esta reacción de la coalición internacional. El régimen sirio ha asegurado haber derribado parte de los misiles lanzados por la coalición internacional, y Rusia ha dicho, primero, que no había sido informada. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha remitido un comunicado en el que lamenta que los peores presagios se hayan cumplido. El representante del gobierno de Putin en Washington considera que no se han escuchado sus advertencias. Este ataque es especialmente grave para las relaciones con Rusia. La respuesta que hace unos meses tuvo Estados Unidos al supuesto ataque utilizando armas químicas del régimen de Bashar al-Assad se produjo después de haber informado a Rusia. Esta vez no se ha producido después de una conversación con Rusia. Hemos estado hablando con diferentes personas en Damasco,
desde las 6 de la mañana, que nos han contado cómo se ha vivido ese ataque. Nos han dicho que a las 4 de la mañana se ha escuchado el bombardeo y que ellos han escuchado especialmente la respuesta de las defensas antiaéreas de Siria. Estas personas con las que hemos hablado, cristianos de Siria, cristianos de Damasco, nos han dicho que es un ataque que no sirve, que ellos esperaban que se concluyese una investigación sobre quién había sido el responsable del uso de armas químicas en Duma. Y han recordado que la última ofensiva del ejército de Bashar al-Assad contra Duma y Ghouta, que son dos enclaves, hasta ahora eran dos enclaves yihadistas, a ellos les ha hecho sufrir mucho porque desde Ghouta y desde Duma se han estado lanzando ataques yihadistas contra Damasco continuamente. Hemos hablado con un franciscano, el padre hermano Fadi, que está al cargo de la parroquia latina. El padre Fadi sabe hablar español y nos contaba cómo han vivido el ataque de esta manera.
Desde el convento nosotros vimos los antimisiles contestando 20 minutos lejos de nosotros, pero se ve por el cielo, vimos los misiles.
También el padre Fadi nos decía que hay miedo hacia el futuro, hacia lo que pueda suceder.
Nosotros estamos muy preocupados porque sí, no sabemos qué va a pasar otro. Dice el Pentágono que ya terminó la guerra, o terminó, pero hoy o por cuándo no sabemos. La gente está muy preocupada aquí, tiene mucho miedo, pero tenemos fe que la comunidad internacional va a intervenir a parar esta guerra.
Hemos hablado también con Sandra Watt, que es responsable de Cáritas. Sandra Watt nos decía que esta intervención de los aliados no sirve para solucionar nada.
For sure not. They are accusing the regime to kill people. And what are they doing now? They are killing people. They are destroying the infrastructure of Syria. We are happy now that we have electricity, but it has been few months that no electricity cut.
Han acusado al régimen de Siria de estar detrás de los ataques, pero no sabemos si es así, nos decía Sandra Watt. Los yihadistas han estado destruyendo infraestructuras, no hemos tenido electricidad por los ataques yihadistas y ahora tenemos electricidad. El punto de vista de los habitantes de Damasco es un punto de vista que apoya inevitablemente al régimen de Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad les ha librado de el cerco de los yihadistas, del ataque de los yihadistas. Se lo estamos contando aquí en COPE, estamos ofreciéndoles en directo no solo la información, los sonidos de los ataques de los líderes internacionales, sino también la voz. Estamos ofreciéndoles desde las 6 de la mañana la voz de los sirios que están bajo las bombas, de esos sirios que llevan 7 años ya bajo las bombas. Prácticamente 500.000 personas muertas, más de 6 millones de personas que han tenido que huir del país, más de 6 millones de desplazados internos y ahora sin ningún tipo de plan estratégico, sin ningún tipo de plan para el futuro. Cuando Estados Unidos estaba de salida, Donald Trump decide un ataque que no va a ningún sitio. Y Francia y el Reino Unido se ponen detrás. No se resuelve nada con este ataque. Hemos cometido muchos errores en Siria y seguimos cometiéndolo. Digo los occidentales, digo la coalición internacional. 6:39. Estamos recibiendo sus mensajes. Pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp, sus llamadas a nuestro teléfono habitual, 663-100-109. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Aquí está el ansiado José Luis, tan ansiado, digo José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque estamos esperándole con auténtica ansiedad para que nos explique al menos los ejes de la Gaudete et Exultate. Vamos a ver, una carta del Papa dedicada a la santidad y a la alegría, se podría decir. Haznos un titular antes de meternos en desbrozar el contenido de la carta.
Un titular, pues la santidad es un camino para todos. Es decir, al final el Papa en esta carta lo que recoge es uno de los grandes impulsos del Concilio Vaticano II, que retoma la gran intuición que ya está en las cartas de San Pablo y de la primera generación cristiana, de que la vocación de todo bautizado es la santidad. Es algo que la Iglesia nunca ha perdido, pero es verdad que con el paso de los tiempos, pues en algún momento ha podido, digamos, hacerse menos intensa la conciencia de que cualquiera, fuese cual fuese su estado de vida, su situación, su formación, estaba llamado a ser santo. Bien, eso el Concilio Vaticano II lo retoma con una enorme fuerza, la vocación universal a la santidad, y Francisco ha entendido que en este momento concreto de la historia, 50 años después, pues con todo el desgaste que se ha vivido, con toda la situación de secularización, es preciso volver a este punto, que a mí me parece radical también para comprender todo lo que es su pontificado, para comprender las reformas iniciadas, ya. Su llamamiento.
O sea, es una clave del pontificado.
Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí lo es.
José, me ha parecido ver que hay insistencias que estaban desde el principio del pontificado,
claro,
de Francisco. La santidad no es consecuencia de un esfuerzo, no es consecuencia de una gnosis, o sea, de ser más listo que otros, uh-huh. Sino esa insistencia que hace Francisco en la gracia. Me parece que eso está muy subrayado en la carta, ¿no?
Mucho, mucho. Ese es uno de los puntos, yo diría, capitales. La santidad no es una conquista, no es una conquista de una especie de aventurero en soledad, ese es otro aspecto muy, ajá, importante, aislado, que con su fuerza, o sea, ya, fuerza espiritual, fuerza moral,
voluntad, ¿no?,
o inteligencia, como ya decías tú, alcanza una cima, sino que la santidad es justamente la familiaridad con Dios que se manifiesta en la vida cotidiana y que se refleja en el modo de afrontar absolutamente todos los aspectos de la vida, trabajo, afectos, tiempo libre, implicación en lo que es la construcción del bien común, de la ciudad terrena, etcétera, etcétera. Y es verdad que el Papa, además, es un tema que le gusta mucho y lo ha tocado ya en otras ocasiones, describe como dos tentaciones, dos contrapuntos a lo que es el verdadero significado de la santidad, que son, puede resultar un poco así a primeras cuando se escucha,
sí,
el pelagianismo y el gnosticismo. El pelagianismo, la idea...
Pero son palabras muy grandes, pero son fáciles de entender.
Sí, sí, porque en el fondo el pelagianismo es la idea de que tú te construyes tu propio camino con tus fuerzas.
A base de apretar los dientes.
Exactamente, exactamente. Eso ya estuvo presente en los primeros siglos de la historia cristiana, y de algún modo pervive, de algún modo
y
pervive.
Y Francisco está todo el día insistiendo, claro, desde que le oímos como papa, insiste en rechazar el pelagianismo.
Es que es una herejía, porque ese es un nombre técnico, muy, muy actual, podríamos decir.
Muy pertinaz.
Muy pertinaz, pero en este momento en que el hombre se siente tan dueño de la naturaleza, de sí mismo, de todo, bueno, la santidad, también puede pasar que con la mejor intención, un creyente, un cristiano, piense que la santidad consiste fundamentalmente en eso, y el Papa dice, no, que la iniciativa viene de Dios, que hay una gracia que es la única que realmente puede curarnos y transformarnos.
O sea, que es un desarrollo en parte esta carta de eso que Francisco tantas veces dice del primerear de Dios.
Sí, bueno, incluso yo creo que, no sé si la palabra primerear como tal la dice, pero sí que habla de que la iniciativa primera es de Dios. De hecho, en cierto modo la carta traza un cierto camino, podríamos decir, sí. un camino en el sentido de un itinerario, porque luego también dice que hay tantos caminos para la santidad como personas, es decir, que no nos obsesionemos con un modelo de santo que es el que a nosotros nos gusta y que lo hemos visto y que nos ha impactado, aunque sea un santo grandísimo, no. Pone varios ejemplos.
Cada hombre es un mundo.
Y lo tiene que descubrir, además, a través de las circunstancias que el Señor va dando. Entonces, solamente con este punto de partida, que es la iniciativa de Dios, que nos llama, al final la santidad, es decir, sí a una llamada. Es decir, que el hombre no está aquí por casualidad. Yeah. El hombre no está por un juego de fuerzas absurdas y es un rebotar su vida, un rebotar contra las circunstancias, sino que es una llamada. Una llamada que de alguien que le quiere bien. Y por tanto, la santidad no te quita ni la fuerza, ni la creatividad, ni la alegría. Esto lo dice tal cual. Yeah. Sino que al revés, te da la plenitud de tu estatura humana, de tu ser.
Me ha dado también la impresión de que es una lectura fácil, o sea, que no es una lectura ardua, o sea, no hay que ser teólogo para leerlo. O sea,
no hay que ser teólogo.
Lo estoy leyendo yo, imagínate.
Bueno, hombre, no te pongas tan bajo.
Que es de lectura muy dirigida al pueblo.
Está totalmente dirigida al pueblo. También entendamos que no es un cómic, es un texto de magisterio pontificio, por tanto, una cierta arquitectura teológica tiene, pero al nivel del catecismo, es decir, no hay que tenerle efectivamente ningún miedo.
Oye, y hablando de Francisco, ha dirigido una carta a los obispos chilenos, aquí hemos hablado mucho de este asunto, sobre la cuestión de que en su momento se pronunció, sobre la cuestión de los abusos. ¿Qué dice esa carta? Porque es un poco un cierto reconocimiento de un cierto error en un momento determinado.
Bueno, ¿no? La carta es muchas cosas, está también esto que acabas de decir, se esperaba qué iba a decir y qué iba a hacer Francisco después de que enviara a hacer una investigación
al
arzobispo de Malta, Monseñor Scicluna, un hombre de confianza de Francisco, con gran experiencia en abordar el terrible drama de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos en la Iglesia. Bueno, la iniciativa dio lugar a numerosísimas entrevistas, a muchos testimonios y a toda una documentación, y con eso Monseñor Scicluna
elaboró
un informe. Francisco lo ha leído. Lo primero que hace es relatar los motivos por los cuales tomó esta iniciativa, percibiendo que efectivamente algo no se estaba captando bien y que había mucho más fondo en el dolor, en las heridas de determinadas personas e incluso en cómo eso ha condicionado la vida de la Iglesia en Chile en los últimos decenios. Lo que hace el Papa es una carta, muchos han señalado que tiene un aspecto penitencial, muy similar a la que Benedicto XVI dirigió a la Iglesia de Irlanda, efectivamente. Ajá. Aunque esta es mucho más corta, es una carta, digamos, más corta, no pretende ser...
Bueno, aquella era programática prácticamente, sobre el tema de los abusos.
Sí, efectivamente. En ese sentido es distinta. Pero sí tiene ese punto como penitencial.
Del reconocimiento del mal hecho.
De que este es un mal enorme, o sea, abisal. Es decir, que es un daño que aquellos a los que se les ha confiado el cuidado, el pastoreo, el acompañamiento, especialmente de los más débiles, de los niños, de los jóvenes, hayan traicionado esa confianza, que es la confianza de la Iglesia, que es la confianza de Dios, es algo tremendo, es algo, iba a decir, inexplicable. Bueno, es un misterio último de mal que se introduce en la carne misma de la Iglesia. Esto el Papa lo dice de una manera intensísima y dramática, reconociendo que ahí se han desvelado en estos informes unas heridas profundísimas y unas llagas enormes que no han sido adecuadamente curadas ni tratadas. Y el Papa, hay un momento, quizás todo el mundo ha destacado, en el que dice, en este sentido, yo tengo que reconocer que he cometido, yo creo que dice, un gravísimo error por falta de una información completa y equilibrada de lo que ha sucedido en Chile, y eso me ha conducido a cometer un error por el cual pide humildemente perdón, ¿no? Es más, ha invitado a tres de los que han testificado, de las víctimas más directas de este sacerdote Karadima, que ya es anciano, que fue condenado, y el problema es que en el entorno de Karadima, pues varias personas, varios sacerdotes que estaban en su entorno, pues ahora son obispos en Chile. Uno de ellos es el famoso Monseñor Barros, pero hay otros dos. ¿Qué va a hacerse ahora?
¿Y esto
ahora
cambia la situación de Monseñor Barros?
Vamos a ver, es que el Papa en esa carta lo que termina convocando a todos los obispos de Chile a Roma para tener un encuentro con él y decidir en comunión, ¿qué medidas a corto, medio y largo plazo hay que tomar para restablecer la comunión y la confianza de la Iglesia en Chile? Se está especulando mucho sobre la posible salida de Monseñor Barros y de otros obispos. Esto, lo que el Papa no quiere es tomar una decisión, podríamos decir, desde la cúspide, sino implicar en esa decisión a todo el episcopado chileno y ver qué es lo que hace falta, porque no es tanto la cuestión de si hay que quitar a este obispo, tiene que dimitir. Por cierto, Monseñor Barros ya dos veces presentó su carta de renuncia y el Papa se la había rechazado. Bueno, vamos a ver.
Oye, pero José Luis, yo no sé si hay muchos precedentes de este tipo, ¿no? De un Papa que en una carta reconoce haberse equivocado. O sea, esto es frecuente. ¿Tú recuerdas algún...? Bueno, tú eres un archivo andante, entre otras cosas.
Bueno, a ver...
Juan Pablo II se hizo famoso por pedir perdón.
Bueno, todos los papas desde nuestra época, nuestra época nuestra, tuya y mía, por la edad que tenemos, más o menos, han pedido perdón muchísimo.
Por muchas cosas.
Por muchas
cosas. Pero esta es la petición de perdón personal por una decisión personal de hace unos meses.
Eso es así. Y yo creo que sí que hay un aspecto, por lo menos en la forma de decir, que es absolutamente
sin precedentes.
Yo también pensaba el otro día, bueno, pero qué líder mundial en ningún aspecto político, económico, empresarial, cultural, está dispuesto a hacer un reconocimiento de esta naturaleza. Hace falta no tener miedo porque, como el Papa dice tantas veces, no, la Iglesia no tiene que ocultar sus llagas. Tiene que ser consciente de que tiene muchas llagas porque sus miembros son pecadores. Ella es santa, pero sus miembros son pecadores. Y se puede equivocar, y puede tener mala información, y puede actuar mal. Entonces hay que pedir perdón y decir, bueno, no, nosotros nos ponemos así, en medio del mundo. Eso luego puede ser utilizado de buena o de mala manera. Ahí está.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:09, 6:09 desde las 6 de la mañana les venimos contando la última hora de ese ataque realizado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra tres posiciones del régimen de Bashar al-Assad, contra Damasco y dos puntos cercanos a Homs. Dicen los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido que es un ataque para responder al uso de armas químicas de Bashar al-Assad. Este es el sonido de las explicaciones que daba el general Joseph Dunford del ejército de los Estados Unidos sobre el ataque en respuesta a lo que ha hecho el régimen de Bashar al-Assad.
A las 9 de esta mañana, las fuerzas conjuntas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia atacaron objetivos de Siria en apoyo del objetivo del presidente Trump para disuadir del uso futuro de armas químicas. Nuestras fuerzas han operado de manera íntegra a lo largo de la planificación y ejecución de la operación.
Según la información dada por el secretario de Estado de Defensa, el general James Mattis, es un ataque puntual, no está previsto que se prolongue más allá de lo que ha sucedido, aunque Donald Trump ha dado otra versión. Nos venimos hasta la actualidad nacional. El rector de la Universidad del Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, director del máster que hizo Cristina Cifuentes. Belén Ibáñez.
Medidas de choque para hacer frente a esta crisis que resumía así el vicerrector Abraham Duarte.
Estas medidas se concretan en, primero, suspender cautelarmente al director del Instituto de Derecho Público de sus funciones. Segundo, abrir expediente a todos los funcionarios implicados en este hecho. Tercero, llevar a Fiscalía todos los hechos que tengan que ver con este caso, así como toda la documentación que tenga que ver con este caso.
Van a esperar a que se dicte una sentencia que confirme el delito de falsedad de documento público para quitarle el máster a Cristina Cifuentes. El Consejo ha cerrado filas en torno al rector y se ha mostrado unido independientemente de la ideología en un momento complicado. Las medidas, dicen, son las adecuadas, mientras que a pie de campus los alumnos se quejaban de que el mal ya estaba hecho.
El PSOE critica a Ciudadanos por no apoyar la moción de censura contra el PP en Madrid. Ricardo Rodríguez.
El PSOE consideró tener más motivos para su moción de censura contra Cristina Cifuentes tras las decisiones de la Universidad Rey Juan Carlos de suspender al director del máster, expedientar a la funcionaria que cambió las notas y poner en marcha una auditoría sobre ese tipo de títulos, pero su iniciativa jamás prosperará sin el apoyo de Ciudadanos. Por ese motivo, José Luis Ábalos apeló directamente a Albert Rivera.
lo que tiene que hacer es apoyar la moción de censura. Y si el señor Rivera es incapaz, porque está queriendo y pretendiendo el relevo en el Partido Popular, que dé libertad de voto a los diputados, que les libere la conciencia.
El secretario de Organización desvinculó la polémica de Cifuentes de la que afecta a su secretario general en Madrid, José Manuel Franco, que durante años incluyó en su currículum una licenciatura en matemáticas que nunca completó. No obstante, dejó en el aire que la defensa de la moción recaiga en su compañero de filas.
Y lo del compañero Franco, pues yo voy paso a paso, ¿eh? El propio grupo parlamentario ya decidirá quién interviene. Primero tengamos moción.
Ferraz se vio a posteriori en la tesitura de precisar que la confianza en Franco sigue intacta y de enarbolar su validez para presentar en el pleno de llegar a su candidato Ángel Gabilondo.
El secretario de Organización de Podemos en Galicia y diputado de Marea, Juan Merlo, dimite de sus cargos al admitir que no posee un título de ingeniero que figure en su currículum. Íñigo Landa.
Dimite Juan Merlo como diputado autonómico y como número 2 de Podemos en Galicia. Dice que por ética, aunque lo hizo por capítulos. A las 12 del mediodía respondía así cuando le preguntaban si era suficiente para dimitir su falsa ingeniería.
Todos podremos coincidir que se o marco non fose o actual, no que están saltando estos problemas das titulacións e demais, o enfoque sería ben diferente, o que estou explicando sería facilmente entendible, porque un carpinteiro pode ser carpinteiro por ter estudado un grao, unha FP en Madeira, ou pode ser carpinteiro porque traballou nun taller aprendendo un oficio, non?
Pois bien, 50 minutos despois apelaba a la ética para presentar unha dimisión tomada tras llamada del partido.
Fago de motu propio tras falar tamén evidentemente como o partido, pero pese a que eles me decían que era unha cuestión que se podería tratar sosegadamente, teño apoio do meu partido, penso que o ético.
E aseguraba que la dimisión responde a los principios que promulga y defiende su formación, aunque una hora antes parece que no pensaba lo mismo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La mesa del Parlamento acordó ayer querellarse contra el juez Llarena. Yolanda Bernal.
El Parlament presentará una querella contra Llarena por prevaricación, así lo ha acordado la mayoría independentista de la mesa con el visto bueno de los comunes. La decisión no ha tenido en cuenta nuevamente la opinión de los letrados, que advierten que una iniciativa como esta no se debería tomar a nivel institucional sino de forma individual. Por eso recomiendan que la denuncia la interponga Junts per Catalunya o el propio Jordi Sánchez. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, ignora estas recomendaciones y dice que la querella es imprescindible para defender derechos fundamentales.
Tenemos que lamentar que el gobierno español continúa obstruyendo todos los intentos, no solamente de revisitar el pasado con dignidad democrática, sino todo lo que está haciendo también hoy en la regresión y en la limitación de los derechos y las libertades fundamentales.
Y a la limitación de los derechos y las libertades fundamentales.
Serán los servicios jurídicos del Parlament quienes redactarán la querella contra Llarena a pesar de sus dudas y de alegar que no son expertos penalistas.
Y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado esta decisión de la mesa del Parlament, Yolanda Bernal.
Ciudadanos recurrirá a la decisión de la mesa del Parlament de querellarse contra el juez Llarena. Su líder, Inés Arrimadas, acusa al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de utilizar el Parlament como un gabinete de abogados de Puigdemont y Sánchez. Dice que es inadmisible que se presenten querellas que no cuentan con el aval de los grupos no independentistas ni de los letrados del Parlament. Avisa que vigilarán de cerca que no se destine dinero público.
Si estos señores siguen adelante, vamos a presentar hasta el último documento e información que nos puedan dar. Y por tanto, pues habrá que ver qué es lo que hacen estos señores. Pero espero que se lo piensen antes de destinar recursos y dinero público a hacer una querella política de presión a los jueces en nombre del Parlament de Cataluña, que representa a todos los catalanes, no solo a los independentistas.
El PSC denuncia un uso partidista de la Cámara y dice que con esta querella se alienta el enfrentamiento institucional. El PP asegura que Torrent insiste en copiar lo peor de la etapa de su predecesora, Carme Forcadell.
Y Sánchez Melgar, el fiscal general del Estado, dice que la Fiscalía Española y la Alemana siguen trabajando para que la euroorden pueda salir adelante. Jessica Quintero, Santander.
La Audiencia Nacional está valorando la decisión tomada por el juez de dejar en libertad a la presunta coordinadora de los CDR y estudiará recurrirla. Así lo ha manifestado el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, quien ha explicado que según la modificación del artículo 573, son delito aquellos comportamientos que tengan como finalidad alterar el orden inconstitucional la estabilidad institucional o la paz pública.
Nos parece que entra dentro de esta definición del artículo 573. Como no se ha considerado así, pues la Fiscalía de la Audiencia Nacional está valorando la decisión tomada por el juez en el día de ayer y lo estudiaremos a efectos de tomar una decisión, de recurrir o no recurrir esa decisión.
Según Sánchez Melgar, los denominados comités de defensa de la República presuntamente podrían constituir un delito de terrorismo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están buscando noticias. Desde las 6 de la mañana les estamos dando la última hora de lo que ha sucedido en Siria, porque Estados Unidos, Reino Unido y Francia han lanzado un ataque contra tres puntos en el país, en Damasco y cerca de Homs, en una represalia por el presunto uso de armas químicas del régimen de Bashar al-Assad. Así sonaba de nuevo la guerra esta madrugada en Siria. Son los misiles de la coalición internacional que ha utilizado aviones y también ha lanzado esos misiles desde barcos estacionados en el Mediterráneo. Ha habido respuesta por parte de las defensas antiaéreas sirias y tenemos ya un conflicto diplomático dentro de la guerra, más guerra. Rusia se queja de que no ha sido informada. Rusia se queja de que Estados Unidos ha actuado sin hablar con el régimen de Putin. Vámonos hasta la zona y está nuestro corresponsal, Mikel Ayestarán, con las últimas informaciones.
Los medios sirios difunden en estos momentos vídeos e imágenes de tranquilidad en las calles de Damasco tras una noche de ataques por parte de Estados Unidos, Rusia y Francia, y también imágenes de fiesta con gente bailando y gritando de alegría por lo que consideran un fracaso de operación militar. Fuentes sirias consultadas por la agencia Reuters aseguran que se han lanzado más de 30 misiles y que una tercera parte han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaéreos. Han sido tres los lugares alcanzados, uno en Damasco y dos en la provincia de Homs, en el centro del país. A la espera de conocer la respuesta de Siria y Rusia, el Ministerio de Defensa en Moscú asegura que ninguno de los misiles ha afectado a las dos bases que tiene en Siria.
Este era el momento en que Donald Trump anunciaba ese ataque, como decimos, en principio en respuesta al uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad.
Hoy, decía Trump, las naciones de la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos han utilizado su legítimo poder contra la barbarie y la brutalidad.
A estas horas tenemos informaciones contradictorias sobre el propósito de este ataque, sobre si va a tener continuidad, sobre si es un ataque puntual o no. De las palabras de Donald Trump se deducía que podían producirse más ataques. Sin embargo, luego ha hablado el secretario de Defensa, el que hace las funciones de ministro de Defensa, y de las palabras de Mattis, de James Mattis, se podía deducir que el ataque era puntual y que no iba a tener continuidad.
Claramente, el régimen de Assad no entendió el mensaje del año pasado. Con nuestros aliados juntos hemos enviado un mensaje claro a Assad y a sus lugartenientes asesinos de que no deben perpetrar otro ataque con armas químicas, porque se les hará responsables.
De estas declaraciones de Mattis se deducía, ya digo, que el ataque es simplemente, como hace unos meses, una advertencia, un intento de calmar a las opiniones públicas occidentales y que no hay un proyecto de continuar atacando al régimen de Bashar al-Assad.
Antes del ataque, Theresa May aseguraba que no se podía tolerar el uso de armas químicas.
No podemos tolerar el uso normalizado de armas químicas en Siria, en las calles de Reino Unido o en cualquier parte del mundo. Hubiéramos preferido una alternativa, pero en esta ocasión no la había.
Desde Francia, también antes del ataque, el presidente Macron aseguraba que había pruebas del ataque químico y que no se podía tolerar esta forma de actuar de Bashar al-Assad y que se habían sobrepasado todas las líneas rojas. Eso es por la parte de los aliados de la coalición internacional. Luego ha venido la reacción rusa, una reacción molesta, enfadada por cómo ha actuado la coalición internacional. A diferencia de lo que sucedió hace algunos meses, en esta ocasión no ha habido una información previa a Rusia. De hecho, desde Rusia lo que ha asegurado es que el ataque contra Siria tendrá consecuencias. Es lo que ha asegurado el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov. Los peores presagios se han cumplido, ha asegurado Antonov. No se han escuchado nuestras advertencias. Hemos estado hablando desde las 6 de la mañana con personas que han vivido el ataque que ha tenido lugar en Damasco. Hemos hablado con cristianos sirios, cristianos que inevitablemente tienen otra perspectiva muy diferente de la perspectiva occidental, porque son personas que durante 7 años, durante 8 años, han estado sufriendo los ataques de los yihadistas, los ataques que provenían de Guta Oriental, que se han dirigido contra los barrios cristianos de Damasco, en Baptuma, y que también han recibido los ataques de Duma. Hay que recordar que el ataque de Bashar al-Assad contra Duma es el que ha propiciado esta respuesta de la coalición internacional. Hemos hablado con el padre Fadi, que es párroco de la parroquia latina en Damasco, y Fadi expresaba su confianza en Dios en estos momentos difíciles.
Tenemos fe en Dios, que no tenemos miedo porque Dios está con nosotros. La verdad se va a saber.
El padre Fadi también aseguraba que en realidad Estados Unidos con estas acciones no está combatiendo el terrorismo, por mucho que realice estos ataques en nombre de ese deseo o de ese objetivo de combatir el terrorismo.
Estados Unidos dice que quieren combatir el terrorismo. Ellos no están con los terroristas. Ellos no están combatiendo el terrorismo.
Y el padre Fadi expresaba su deseo de que pronto volviese la paz.
Siria es un país libre de todas estas calumnias que todo el mundo nos está acusando a este gobierno, que gracias a Dios muy pronto llegará la paz.
También hemos hablado en Damasco con Sandra Guad, la responsable de Cáritas, que nos decía que desgraciadamente esto de despertarse a las 4 de la mañana por bombardeos es algo normal en Damasco en los últimos 7 años.
It is normal for us to hear and see that, and they finance, they have been financing these armed groups for 7 years, so it is the same attack, nothing new.
Sandra Guad también nos decía que este ataque no va a servir de ayuda, que no es solución para nada.
For sure not. They are accusing the regime to kill people. And what are they doing now? They are killing people.
Okay. Yeah.
They are destroying the infrastructure of Syria.
Decía además Sandra Guad que los yihadistas han destruido infraestructuras. En este momento comparece en París el ministro, en principio es el ministro de Defensa, no, el ministro de Asuntos Exteriores, que está acusando al gobierno sirio de haber amenazado la política internacional. Vamos a ver si tenemos sonido de esa rueda de prensa, sonido que nos llega de las televisiones internacionales. Esta acción es proporcional. Estamos tratando de disuadir al gobierno de Bashar al-Assad de no usar armas químicas. El gobierno de Siria debe de dejar de utilizar armas químicas. Están afectando esta utilización de las armas químicas directamente a la seguridad de Francia y de Europa.
And the return to stability and the use of a political solution.
Hacen falta soluciones políticas, dice el ministro de Asuntos Exteriores, que está justificando el apoyo dado por el gobierno de Macron a este ataque. Pide una vuelta a la iniciativa política y reclama un desmantelamiento de las armas químicas y el cese del alto el fuego para que se puedan realizar acciones humanitarias en terreno sirio.
And this will be done under international laws.
Y que se aplique el derecho internacional en la zona. Debemos de hacer esto finalmente. Insiste en la necesidad de buscar soluciones políticas. Esta es la rueda de prensa que está ofreciendo el ministro de Asuntos Exteriores en este momento en París para justificar el apoyo del gobierno de Macron a ese ataque que se ha producido en tres puntos, como les decimos, de Siria esta noche. Uno en Damasco, dos en Homs. Ahora la que está hablando es la ministra de Defensa francesa. Han sido golpeados dos centros importantes de producción de armas químicas. Ha sido golpeada la capacidad de golpear, de producir armas químicas. Y hemos vamos a conseguir parar la producción de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad, es lo que está diciendo en este momento la ministra de Defensa francesa.
Multi-mission frigates accompanied by
detalles de la operación que insiste en la versión dada antes por el ministro de Asuntos Exteriores sobre la necesidad de intervenir para conseguir seguridad para Europa y para sus socios. Bueno, intervención, ya digo, desde Francia del ministro de Asuntos Exteriores y de la ministra de Defensa, que quiere justificar esta operación. Varias consideraciones después de esta información que le hemos dado en los últimos minutos y de esta rueda de prensa en directo desde Francia. El ataque no responde a un plan concreto, a un plan que a futuro vaya a aportar soluciones para Siria. Ya les digo que ha habido dos versiones diferentes por parte de Trump y de su secretario de Defensa, su ministro de Defensa. Parece que simplemente es un ataque para avisar al régimen de Bashar al-Assad de que no use armas químicas, como se hizo hace unos meses. El régimen de Bashar al-Assad es un régimen que está utilizando fórmulas no adecuadas para combatir el yihadismo. Pero, inevitablemente, la visión que tenemos desde Occidente de lo que está sucediendo en Siria es diferente, como hemos escuchado aquí en COPE esta mañana en directo. Los sirios, los cristianos sirios, la minoría siria cristiana, por ejemplo, cuestiona severamente este ataque de la coalición internacional. El ataque se produce después de que el régimen de Bashar al-Assad haya liberado Ghouta Oriental y Duma, que son dos de los puntos donde el yihadismo seguía instalado y seguía golpeando Damasco. Y la liberación de Guta Oriental y de Duma han sido recibidas con alivio por parte de los habitantes de Damasco. Inevitablemente, la visión sobre la actuación de Bashar al-Assad es diferente cuando se vive en Siria que desde Occidente. Y ya digo, eso no justifica lo que está haciendo Bashar al-Assad. Primera cuestión, tenemos que completar la visión occidental con la visión de la gente que está allí sobre el terreno. Esta intervención no va a servir para nada, como no sirvió la de hace unos meses. Es una intervención probablemente encaminada solo a tranquilizar a las opiniones públicas de Occidente. Hace pocas semanas, Donald Trump, que ahora defiende esta intervención, estaba diciendo que quería salir del país. Y sabemos las consecuencias negativas que tienen algunas intervenciones occidentales no pensadas, no adecuadamente programadas. Todos tenemos en la cabeza lo que sucedió en 2003 en Irak, con la caída por parte de la intervención de Estados Unidos del régimen de Saddam Hussein, que efectivamente era un tirano. Y todos sabemos las consecuencias que tuvo la intervención de Occidente, de Francia y del Reino Unido en Libia en 2011. Ese país se convirtió en auténtico desastre. Bashar al-Assad es un tirano, cierto. Pero había que combatir, había que ganar al yihadismo. Y la intervención de Bashar al-Assad con el apoyo ruso y con el apoyo iraní lo está consiguiendo. Y la intervención occidental no ha tenido una estrategia clara en todos estos años. Son ya casi 500.000 muertos, son ya 6 millones de refugiados. Por tanto, estas intervenciones puntuales que no responden a ninguna estrategia, que dejan muy tranquilas quizás a las conciencias de los occidentales, sirven poco y hay que haber estado sobre el terreno y hay que haber hablado con los sirios y hay que haber estado allí, hay que haber vivido lo que supone la liberación, por ejemplo, del eje principal que va desde Damasco hasta Alepo por parte de los rusos y del régimen de Bashar al-Assad para matizar una visión desde Occidente que muchas veces está muy poco sobre el terreno. Por otra parte, hay que tener en cuenta que una intervención en un país que vive una pequeña guerra mundial sin tener en cuenta a los actores presentes allí, puede tener consecuencias muy nefastas. Y digo esto porque la intervención se ha hecho sin avisar a los rusos, sin tener en cuenta a los rusos. Tampoco vamos a decir que los rusos sean unos santos. Sabemos perfectamente que la agenda rusa tiene como prioridad la expansión hacia el Mediterráneo con una presencia en Siria. Esa es la agenda siria de Rusia. Pero, y no vamos aquí a bendecir el imperialismo de Putin. Pero hay que tener el realismo político que no se está teniendo con esta intervención, de tener en cuenta que Rusia se ha convertido en un factor decisivo en la región. Por otra parte, y esta es una tercera consideración, no cuarta consideración, hay que tener en cuenta las alianzas estratégicas que subyacen a la intervención occidental. Hay que tener en cuenta que en este momento Estados Unidos está, los Estados Unidos, Donald Trump, están muy cerca de Arabia Saudí y que Arabia Saudí ve con mucha preocupación la victoria de Bashar al-Assad apoyado por Irán sobre el yihadismo. No caigamos, por tanto, en una cierta inocencia que quiere explicar la intervención que se ha producido esta madrugada como una intervención humanitaria simplemente contra el uso de armas químicas. Esto es mucho más complejo, requiere entrar en la profundidad de lo que está sucediendo en Siria en este momento. Repito, es una intervención sin un plan estratégico claro, absolutamente puntual, después de que la coalición internacional se haya equivocado sistemáticamente en Siria, después de que los errores de la coalición internacional hayan provocado el protagonismo de Rusia y de Irán, que ha sido el que efectivamente ha ganado la guerra contra el yihadismo. Y detrás de la justificación humanitaria, acabamos de oír a los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Francia, hay muchos errores y algo a lo mejor peor que los errores, que son unas prioridades estratégicas que no tienen en cuenta las necesidades reales del pueblo de Siria. Esta es la última hora que venimos contándoles desde las 6 de la mañana de lo que está sucediendo en Siria. Nuestro teléfono ya saben que es el 666-100-109. Tenemos, parece que, alguna información nueva en este momento desde Estados Unidos. No, era una señal que nos llegaba a través de la televisión internacional, pero era una falsa alarma. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Tensa calma ante la crecida del Ebro.
Aragón, Navarra y La Rioja están en alerta. El pico ha pasado por Tudela, con 30 centímetros menos que en 2015. En Aragón se ha descartado de momento evacuar ningún pueblo. Hasta 600 efectivos de la UME, Guardia Civil y Policía trabajan ante el riesgo de inundaciones.
Contra Llarena.
El Parlamento de Cataluña, contra el criterio de los letrados, saca adelante tramitar una querella por prevaricación contra el juez del Supremo por no dejar salir de la cárcel a Jordi Sánchez.
Con los votos a favor de Juntos por Cataluña y Esquerra y los contrarios de Ciudadanos y PSC, Rajoy advierte a los miembros de la mesa del Parlamento de que podrían incurrir en un delito de malversación.
Moody's también mejora la calificación de la deuda española.
La agencia sube un escalón la nota de España de aprobado medio a aprobado alto. Se suma a Fitch, que a finales de enero, y Standard & Poor's en marzo elevaron también la nota de los bonos del Tesoro.
El PNV no cierra la puerta a apoyar los presupuestos.
El Lehendakari Urkullu no descarta apoyar al gobierno el próximo 26 de abril cuando se voten las enmiendas en el Congreso. Desde el PP se le pide que piense en el País Vasco y no en Puigdemont.
Rajoy da margen a Cifuentes.
El presidente del gobierno cree que Cifuentes ya ha dado las explicaciones suficientes sobre el máster. Rajoy pide coherencia al resto de partidos. Ciudadanos sigue amenazando con la posibilidad de apoyar la moción de censura del PSOE contra la presidenta de Madrid.
Huelga de Vueling a final de mes.
Los sindicatos han convocado paros de 24 horas para los próximos 25 y 26 de abril y 3 y 4 de mayo. Reclaman que sus pilotos cobren lo mismo que los de otras compañías.
La lluvia puede complicar el inicio de la feria de abril.
Arranca a las 12 de la noche con el tradicional alumbrado de sus 25.000 bombillas que marca el inicio de dos fines de semana de feria. Cámaras de vigilancia y más de 2.500 agentes velarán por la seguridad del recinto en los alrededores.
Tras el sorteo de la Champions, vuelve la Liga.
El Bayern Madrid será el próximo 25 de abril, pero de momento hoy nueva jornada en Primera División que arrancó anoche con el Girona 0-1. Hoy otros 5 partidos, a la 1 Sevilla-Villarreal, a las 4 y cuarto en el Camp Nou Barça-Valencia, examen para los azulgrana tras su eliminación en la Champions, Leganés-Celta y Las Palmas-Real Sociedad a las 6 y media y queda para las 9 menos cuarto el duelo entre el Athletic de Bilbao y el Depor.
Tenemos una última hora sobre esa intervención en Siria. Ya tenemos el contenido de la rueda de prensa que les hemos ofrecido en directo, el resumen de esa rueda de prensa, lo que ha hecho el ministro, rueda de prensa del ministro de Asuntos Exteriores y de la ministra de Defensa de Francia. Lo que ha hecho Francia en esa intervención ha sido asegurar que el ataque es legítimo, limitado y proporcionado. Una versión de los hechos, cuando menos cuestionable. También en los últimos minutos se ha producido una intervención del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha instado a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas a que muestren moderación en estas circunstancias peligrosas. Importantes declaraciones de Antonio Guterres, porque, claro, esta intervención se ha hecho sin la cobertura del Consejo de Seguridad, sin el apoyo, evidentemente, de Rusia. Guterres ha hecho en un comunicado un llamamiento a que los Estados miembros muestren moderación en estas circunstancias peligrosas. Había en marcha una investigación sobre el uso de las armas químicas, una investigación que no ha concluido. la intervención se ha producido antes de que esa investigación se realizara. Y Japón, por otra parte, como era de esperar, también en los últimos minutos ha respaldado el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra el régimen sirio. Enseguida volveremos a poner orden en toda la información que estamos recibiendo. Desde las 6 de la mañana estamos contándoles la última hora de lo sucedido en Siria. 663-1019, nuestro teléfono para que envíen sus mensajes de WhatsApp.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
49.112, serie 79.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pendientes de la crecida del Ebro, pendientes de las lluvias, se barbenga.
La media de agua caída ha sido de 484 litros por metro cuadrado, frente a un valor normal de 422 litros. Desde el 1 de octubre, fecha de inicio del año hidrológico, hasta el 11 de abril, las precipitaciones han superado los valores normales en casi toda la península y Baleares. En el Cantábrico Oriental, Navarra, Valle de Arán, La Mancha y los sistemas béticos están un 50% por encima del valor normal, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, las precipitaciones se encuentran por debajo del 75% en Gerona, Teruel, el Levante Peninsular, las Islas Canarias más occidentales y el sur de Gran Canaria y Fuerteventura.
El cuerpo sin vida de un pastor de 37 años, desaparecido tras la crecida del río Grío, ha sido localizado a 2 kilómetros agua arriba. Enrique Pérez, Zaragoza.
Buenos días. Es la noticia trágica por ahora, al margen de las inundaciones que está generando la riada, la muerte del pastor de 37 años que intentaba cruzar con su rebaño el río Grío a su paso por la localidad zaragozana de Codos. Murió arrastrado por la corriente de este afluente del Jalón cuando intentaba salvar a sus ovejas. Por lo demás, la punta de la crecida ha entrado esta noche en Aragón por la localidad de Novillas y se calcula que llegará este domingo a Zaragoza capital con un caudal de 2.500 metros cúbicos de agua, similar al que hubo en 2015. De todas formas, no será necesario desalojar a los vecinos de las localidades ribereñas de Boquiñeni, Pradilla, Alcalá y Cabañas de Ebro. Muchas motas, situadas aguas arriba, están permitiendo que la fuerza de la crecida se esté conteniendo. A ello también están contribuyendo los afluentes del Ebro, que están frenando el avance del agua con un efecto laminado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con EcoBonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hemos traído a Marie Curie para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. ¡Adelante, Marie!
Te pagamos por andar. Merci.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá 2 miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Mirar. Miraron tus ojos, pero para descubrir
Una mirada sincera. Una mirada certera. Una mirada innovadora del pasado. Hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Frutos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días por decir algo. Desde las 6 de la mañana les estamos contando que la coalición internacional, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, ha lanzado un ataque sobre tres puntos en Siria: Damasco y dos puntos cercanos a Homs, en respuesta a el presunto uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Donald Trump ha justificado ese ataque como reacción a la utilización de armas químicas. Tenemos dos versiones diferentes sobre el objetivo de este ataque. Si nos atenemos a las palabras de Donald Trump, se trata de un ataque que se puede prolongar. Sin embargo, de las palabras de James Mattis, que es el secretario de Defensa, el ministro de Defensa estadounidense, es un ataque puntual como el que se realizó hace algunos meses para advertir a Bashar al-Assad de que no use armas químicas. Hace unos minutos se ha producido una comparecencia en París del ministro de Asuntos Exteriores y de la ministra de Defensa francesa, en la que han argumentado que se trata de un ataque legítimo y proporcional que tiene como objetivo evitar el uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad y que se han conseguido los objetivos de destrucción de centros de producción de armas químicas. El problema de este ataque, uno de los problemas, tiene muchos, muchos problemas porque esto no ayuda a arreglar nada, es que se ha hecho sin el consenso, sin el apoyo, sin el conocimiento de Moscú, que ya ha dicho que el ataque tendrá consecuencias. Hay que tener en cuenta que el régimen de Bashar al-Assad tiene como aliado a Rusia. El ministro de Asuntos, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, ha asegurado, como le digo, que este ataque tendrá consecuencias. Desde Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, ha pedido a todas las partes moderación ante las actuales circunstancias peligrosas que se están viviendo. Hemos hablado a las 6 de la mañana con algunas personas que viven en Damasco. Nos han dicho que a las 4 de la mañana se han oído sobre todo la respuesta por parte de las fuerzas antiaéreas sirias, que han lanzado misiles contra los misiles de la coalición internacional, y estas personas nos han dicho que este ataque de Estados Unidos no sirve para nada. Se sentían estos cristianos sirios, los dos con los que hemos hablado son dos cristianos sirios, se sentían muy aliviados por el avance de Bashar al-Assad contra el yihadismo. Miren ustedes, este ataque efectivamente sirve para muy poco, para nada. Probablemente sea contraproducente. No vamos a defender los métodos que utiliza Bashar al-Assad en la lucha contra el yihadismo. Pero sí vamos a esta hora a hacer al menos tres consideraciones. Primero, la coalición internacional no ha tenido una estrategia precisa en ningún momento en Siria. El protagonismo en este momento que tiene Rusia ha sido consecuencia de los errores de la coalición internacional hace algún día más, Trump, que ahora se convierte en el gran guerrero en Siria, estaba diciendo que se quería marchar. Primera consideración. La pretendida intervención humanitaria de este bombardeo contra el régimen de Bashar al-Assad va más encaminada a calmar el malestar de la opinión pública occidental que a resolver problema alguno. Y tercera consideración. Miren, esto ya lo hemos oído. Esto de que es una intervención legítima, proporcionada, que ha dicho la ministra de Defensa francesa, ya lo hemos oído. Esto de que ya se han destruido centros de destrucción de armas químicas, ya lo hemos oído. Lo oímos en 2003. Y todos tenemos en la mente y en el recuerdo lo que supuso la intervención occidental en 2003 en Irak. Lo que supuso el derrocamiento de otro tirano como Saddam Hussein, que no vamos a defender a Saddam Hussein. Todos tenemos en la cabeza una rueda de prensa como la que han dado hoy los franceses, como la que ha dado hoy Trump, que no ha dado rueda de prensa, que ha sido una intervención sin preguntas, en 2011 cuando se bombardeó Libia, y lo que ha sucedido desde entonces. Cuando menos hay que decir que Occidente lleva sistemáticamente equivocándose en Oriente Próximo desde hace al menos 15 años. Y todo parece indicar que la de esta madrugada es una nueva equivocación. Al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí a Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho recuerdo de tus amigos de Cádiz. Hombre, estuve el fin de semana pasado, incluido el obispo, Rafael Zornoza.
Qué ciudad tan fantástica es Cádiz.
Sí, eso que estaba lloviendo, pero luego estuve en Las Flores tomándome allí un pescadito frito.
Ahí está,
además, ahí. Pagado por otro, lo cual siempre es muy bueno. O sea, invitado por la organización.
¿Pero no salió el sol en ningún momento?
Sí, no, salió por la noche. Salió el sol, que no está, pero no, por lo menos no llovía. Hay un paseo de 12 kilómetros por Cádiz por la noche y luego pescadito frito en Las Flores, con un camarero pelirrojo llamado José, que nos, y a mí me hizo descubrir las medias raciones, que eso es, ¿sabes? Las tortillitas
muchas
de camarones
medias,
y muchas medias raciones de puntillita, de cazón.
Bueno, vamos al cine, que si no...
Sensacional. Eso es el cine, la vida, eso es la vida.
Tenemos monos, ¿no? Este fin de semana.
Monos, sí, Proyecto Rampage.
Tienes a otro de tus experimentos de ciencia suelto por ahí.
Es hora de que ataquemos con todo lo que tenemos a esos bichos y evacuemos la ciudad.
Sabes que hay más formas de solucionar los problemas, ¿no?
Sí, lo sé, pero no me van tanto.
Esta es de las tuyas, Dwayne Johnson pegándose de tortas ahí con...
¿Una banda de monos que se hacen con el planeta?
No, es un mono al que han enseñado, un gorila, al que han enseñado el lenguaje de sordos y tal, o sea, en el que tiene un cierto componente humano, pero sin embargo inhala un experimento que están haciendo la típica fábrica mala, la típica empresa mala, y entonces que lo que hace es convertirla en un King Kong. Va creciendo, pero no solo un King Kong, hay también un cocodrilo espeluznante y un lobo que también por inhalar eso se convierte en una especie de lobo ardilla, sí, gigantes.
Ya me estás contando todo para que vaya, ¿eh?
Claro, sí, sí. O sea, es como Kong, Isla Calavera unido a Godzilla, más Jumanji.
Bueno,
o sea, de estas que te conmueve a ti.
Ya sé que la peli que no voy a ir.
Es del director de San Andreas, que esta vez destroza hasta los cimientos Chicago entero.
O sea, hay que tener menos de 14 años.
Pero es muy divertida, de verdad, estupenda.
Ahí ha salido el Jerónimo...
Te coges un cangilón de palomitas y tira para adelante, porque además
eso
es simpático.
Tú que todavía conservas.
Hay que estar abierto a todo. Sí. Hay que estar abierto.
Al mono gigante que destroza ciudades.
Esto, tener amplitud. Mira, estabas en un videojuego, por cierto, de
una
estos
cosa con cierta
vintage,
cultural.
O sea, es un videojuego de estos de las primeras etapas.
Proyecto Rampage. Entonces, vamos al cine. ¿Qué más?
La Casa Torcida, una adaptación de Agatha Christie.
Somos una familia extraña. Hay crueldad dentro de nosotros. Es lo más inquietante.
Es lo que pasa cuando la persona a la que más amas es la misma persona a la que más odias.
¿Tengo yo la sensación de que hay más adaptaciones de Agatha Christie o es que siempre las ha habido?
No, recientemente Asesinato en el Orient Express, que no le quedó del todo bien a Kenneth Branagh.
No le quedó nada bien.
Bueno, y en general es que las adaptaciones, con excepción de dos de ellas, la de Testigo de Cargo, Billy Wilder, nada menos, sí, y 10 Negritos, de René Clair, el resto son, digamos, flojitas. No es que sean malas películas, pero son académicas, poca cosa.
Hombre, vende
a
Agatha Christie.
También porque Agatha Christie no era una literata de primera fila, repite estructuras. Aquí es una familia que ha sido asesinado el pater familias, con lo cual el problema de la herencia en el caserón familiar, y entonces el novio de una de las componentes de la familia, que ha sido Scotland Yard y ahora es investigador privado, es el hijo de Jeremy Irons, Max Irons, pues investiga. Y ahí está un personaje singular que lo interpreta Glenn Close. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta? Que tiene todo lo bueno del cine británico, de ambientación, fotografía, música que estamos escuchando, con muy buen reparto y un buen guionista, porque es el guionista de Downton Abbey, Julian Fellowes, de esta serie.
Ya.
Y entonces es una de las mejores adaptaciones de Agatha
Británico.
Christie. No depara demasiadas sorpresas. Bueno, sí que depara, porque es, digamos, la Agatha Christie, según todo el mundo, más turbia. O sea, más ordinilla, dentro de lo que es Agatha Christie, entiéndeme. Pero bueno, es una familia compleja y que tiene ahí unas oscuridades.
O sea, se deja ver.
Se deja ver bastante bien.
Tiene un cuento de en favor de Agatha Christie, que tiene un cuento de Navidad maravilloso.
Sí.
La Casa Torcida. Entonces, esta la podemos ver.
Vamos bien. O sea, tenemos una película para de palomitas, otra de... para un público así más selecto que le guste el cine british, y ahora el cine francés social sobre profesores, otra película más desde Francia que se llama El Buen Maestro.
¡Vuelva a su sitio!
¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar?
No puedo más con este colegio y estos críos. Es imposible darles clase, no lo consigo.
Acumulan malas notas y humillaciones, y por tanto se creen tontos, no te das cuenta.
Los franceses están muy preocupados con el tema de la educación, juzgar por lo que por el cine que hacen.
Pero yo es que creo que es lógico que estén preocupados como deberíamos estar preocupados nosotros, porque claro,
nosotros deberíamos hacer también muchas películas.
Lo que cuenta la peli es la absoluta pasividad de los alumnos, que se ha contagiado a los profesores. Ajá. Es un profesor de un buen instituto de París que los pone a parir a todos los alumnos, y que dice que el problema es que además en los institutos del extrarradio mandan a novatos que, claro, que ahí no tienen ni idea de cómo tratar a esa gente. Entonces le oye un mando en plaza en el ministerio, y entonces el ministro le llama: nos alegra mucho que quiera ir usted al extrarradio ahí a dar clase, usted un profesor tan prestigioso. Entonces se lo coge como un reto, y es interesante la peli, la verdad. O sea, es una crítica generacional, no solo a la generación más joven, que no tiene idea de nada y que además tiene unos problemas de familiares estructurados, lo hemos visto mil veces, ¿no? Sino a la anterior, la que son profesores ahora ya han tirado la toalla, ni se plantean excelencia de ningún tipo.
La crisis educativa es una crisis de adultos.
Está bastante bien la película, y además, para tu información, Olivier Achat Vidal, que es el director, es documentalista, se tiró un año en el instituto donde rodó luego, documentándose, con lo cual al salto es una película de ficción, pero está bastante bien. O sea, 3 de 3 llevamos. Y ahora 4 de 4, porque la siguiente te va a gustar bastante. El título original es Ensiriados, pero aquí la han titulado Alma Mater.
No podéis quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso.
Esta es mi casa y nadie me echará de ella. ¡Nadie!
Eres una mujer valiente. Todos lo somos.
Bueno, situación, piso en Damasco, se supone, o en una ciudad siria, es en una ciudad acosada por la guerra, todo destruido, y una familia que se refugia en su piso con unos vecinos y que, claro, no abren, están ahí con moral de supervivencia total. Es como una especie de parábola sobre lo que es la guerra y el submundo que se genera, con Ia Navas de protagonista. Es una actriz israelí de origen árabe. Sensacional, es magnífica la película, dentro de que es un poquito teatral, es más de arte y ensayo, pero fíjate que ha ganado el premio
porque
del público.
Porque ellos están metidos en casa todo
están metidos
tiempo.
En casa, no salen, ven que hay un francotirador y que han matado a uno, entonces, o creen que lo han matado, que si lo han
salen
matado, que si no,
casa, ¿no?
Salimos, no salimos, los típicos dilemas que se plantea en una situación terrible como esta. Premio del público en Berlín, en Copenhague y en Sevilla, lo cual le honra, porque una película de estas que se lleva el premio del público es que está bastante bien hecha.
¿Y
es
esta crees que que es la película fuerte de la semana.
Bueno, en un sentido sí, pero es menos, digamos, para el gran público que las otras. Es un poco arte y ensayos de un director belga llamado Philippe Bonlot, y es buena peli, desde luego, y sobre todo la interpretación de ella ha sido muy premiada, con todo merecimiento. Y luego hay una sorpresa que nos llega desde México, una road movie de cine social con un cierto toque de esa maravillosa película de David Lynch, Una historia verdadera, que se titula La delgada línea amarilla.
Vamos a pintar el camino que va de San Jacinto a San Carlos.
Tenemos 15 días para acabar el trabajo.
No solo pintamos una raya amarilla, es una guía en la carretera. Una guía siempre hace falta.
Muy buena peli de Celso García. 5 pasos pintando, 8 sin pintar. Tú imagínate 200 kilómetros con la maquinita, cuatro con un capataz, 2 avisando a los
porque
coches.
Porque trabajan en pintar carreteras.
Claro, sí, sí. Entonces tú imagínate por México. Yes. Entonces, frente a tantas películas del México cruel, súper terrible, del narco, pues esta es una historia enormemente humana, producida por Guillermo del Toro, muy bien dirigida por este Celso y escrita por Celso García, con un reparto estupendo, que ha tenido premio especial del jurado en Gijón, ha tenido algún premio Ariel y nominaciones, y a mí me ha sorprendido porque es enormemente humana, enormemente positiva, con una visión de las relaciones paterno-filiales en un sentido, de amistad en otro, cómo se van desvelando los secretos y las heridas de estos personajes. Muy buen cine, en principio también de arte y ensayo, pero como la otra, o sea, te sorprende, o sea, el espectador, el buen cinéfilo que vaya a ver películas como Alma Mater o como La delgada línea amarilla, se van a llevar sorpresas.
O sea, entonces tenemos mucho que elegir esta semana, quiero decir, una Agatha Christie que se deja ver, ¿no?
La casa
torcida, y luego ya El buen maestro y La delgada
línea amarilla. Alma Mater también, y para palomitas, Proyecto Rampage, y para los niños hay 2 de animación, nada menos. Leo da Vinci, Misión Mona Lisa, que es italiana, sobre la pubertad de Leonardo da Vinci, que está bastante bien, ¿verdad?
Debemos ayudarla de alguna forma.
Me voy contigo a Florencia. Quiero ayudarte.
El tesoro existe de verdad.
Ya saben que si hay muñequitos, a Jerónimo le gusta mucho.
No, está bien, o sea, es una buena película, pero además acerca, digamos, a Leonardo da Vinci, a las nuevas generaciones y a los pintores de la Florencia más luminosa de toda la historia, ¿no? Y Rabbit School también es una buena película. Esta nos llega desde Alemania. Es más infantil, más para chavales, de los conejitos que hacen los huevos de Pascua. Pero bueno, o sea, que hay para todo. El resto, que hay hasta 15 estrenos, no vale mucho la pena, salvo quizá una película de la SCAC, Blu-ray, que tiene su punto, hay que seguir a ese director. Es una película más de escuela, pero está bastante bien hecha, ¿no?
Jero, gracias, buenos días.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Se llamaba Capitán y el perro ha estado 11 años visitando la tumba de quien fuera su dueño en Argentina.
Preciosa historia, don Rubén López, secretario de Salud Pública de Villa Carlos Paz. Realmente ha sido y se ha constituido en una referencia mundial.
El animal se retiraba un rato, no sabemos a dónde ir.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos el caso Cifuentes, que ha seguido coleando esta semana, con Pedro Cuartango. Ya saben que es, además de muchas cosas, colaborador de la cadena COPE. Pedro Cuartango, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cuáles son las claves, Pedro, de este caso que sigue coleando, que se ha convertido en un problema para el Partido Popular, en la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid estratégica para el Partido Popular? Rajoy será el que tendrá que tomar la decisión. ¿Qué crees tú que puede pasar?
Yo creo que es un ejemplo de una serie de malas decisiones que se han ido tomando y que han ido complicando este asunto. A mí me parece que el tema de los títulos, que también afecta a Pablo Casado,
sí, y otras personas,
ahora se está hablando del portavoz y el secretario de la FSM, Franco, se está sacando de quicio. Creo que nos estamos volviendo un poco locos con esto, ¿no? Es decir, parece como que ahora vamos a revisar todos los títulos de todas las personas que ejercen la actividad pública. Uh-huh. A mí el tema de fondo no me parecía tan importante. Ahora, hay una cuestión esencial, que es si ella ha mentido,
claro,
o ha dicho la verdad. Y yo creo que todo gira en torno a eso. O sea, yo creo que si es evidente que si ha mentido, y parece que ha mentido, parece, tiene que irse, y si ha dicho la verdad, pues evidentemente no hay ningún motivo para que se vaya.
Ya. Y desde el punto de vista político, claro, tenemos un poco más de un año para nuevas elecciones. Madrid es muy importante para el PP. Esto supondría un desgaste importante para el Partido Popular, ¿o no?
Claro, el PP es un revés muy importante. El PP no se puede permitir el lujo de perder la Comunidad de Madrid. Para el PSOE sería un gran éxito colocar a su candidato al frente de la comunidad. Yo creo que al final, por sentido común, lo que va a pasar es que el PP, Rajoy, de alguna forma tendrá que asumir que tiene que sacrificar a Cristina Fuentes para mantener la comunidad, porque dejarle a Gabilondo un año como presidente de la Comunidad de Madrid es, yo creo, hacerle un enorme favor al PSOE.
¿Y el papel de Ciudadanos cómo lo ves? Porque Ciudadanos primero apostó por la comisión de investigación, o sea, no ha ido hasta al fondo, digamos, para quitar de medio a Cifuentes, pero tiene un papel en medio complicado, ¿no?
Muy complicado, claro. Es que Ciudadanos tiene una contradicción entre, digamos, su discurso de regeneración y sus intereses políticos. O sea, a Ciudadanos no le conviene para nada que prospere esa moción de censura. Ajá. No le conviene para nada poner en bandeja el gobierno de Madrid al PSOE. Por lo tanto, ha tenido una actitud un tanto ambigua. Finalmente, yo creo que han tenido que decidir que apoyarán la moción de censura si Cifuentes no dimite, pero yo creo que ese escenario no va a suceder. Yo creo que lo que va a pasar, insisto, es que en los próximos días, las próximas semanas, Cifuentes, como hizo Pedro Antonio Sánchez...
Sí, Solución Murcia, ¿no?
Solución Murcia renunciará y el PP buscará un nuevo candidato.
Pedro Cuartango, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo. Buenos días, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los periódicos no recogen todavía el ataque de los aliados en Rusia, pero sí cuentan sobre todo las novedades de Cataluña y del caso Cifuentes. No hemos tenido mucha ocasión en esta mañana porque hemos estado pendientes de la ultimísima hora de lo que estaba sucediendo en Siria, pero ese repaso que nos trae Nicolás Rubio de la prensa nos ayuda a saber cómo está tanto el tema catalán como el caso Cifuentes. Nico, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. No recogen, como bien dices, estos periódicos, las primeras ediciones que tenemos ya sobre la mesa, la noticia del día, esa respuesta de los aliados al ataque con armas químicas en Siria. Pero si te parece, antes de ir con los contenidos de la prensa impresa, te comento brevemente, porque sí recogen las ediciones digitales ese ataque aliado. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia bombardean Siria, dice ABC en su edición digital, mientras El País destaca que el Pentágono asegura que han destruido varias instalaciones químicas. Y La Razón subraya la respuesta del Kremlin, la respuesta de Rusia. Rusia dice que el ataque contra Siria tendrá consecuencias.
Bueno, pues esa es la forma que informan los digitales de ese ataque. Ya decíamos que se habla de Cifuentes en la prensa.
Uh-huh. El escándalo del máster, Fernando, que prima de nuevo un día más en la portada de ABC. Vemos en la portada monográfica de ABC a Cristina Cifuentes. Está Fernando en pie, firme, ante varios agentes de la Guardia Civil. Es la toma de posesión de Diego Pérez de los Cobos como coronel jefe de la comandancia en Madrid, pero con la perspectiva de la foto, Fernando, parece más bien que Cifuentes, fíjate, que Cifuentes está ante un pelotón de fusilamiento.
Yeah.
Rajoy prolonga la cuenta atrás de Cifuentes, titula ABC, que añade que el presidente afirma que no hay motivos para destituirla, a pesar de que ayer la universidad apartó al catedrático responsable del máster. Después, en el editorial, Cifuentes o el desgaste, ABC vuelve a pedir hoy la dimisión o el cese de la presidenta madrileña. Si el PP pretende rearmarse frente a Ciudadanos, concluye ABC, tendrá que ser sin Cifuentes, a quien la propia Universidad Rey Juan Carlos desacreditó ayer al destituir al muñidor de su máster. También en ABC, Maite Alcaraz escribe hoy en su columna que atrincherada Cifuentes resiste hasta que el jefe, es decir, Mariano Rajoy, dicte la hora última. Esa sensación, Fernando, de que Rajoy está ganando tiempo con Cifuentes nos queda también después de leer el resto de portadas en los periódicos. En La Razón, Rajoy tensa el pulso con Ciudadanos antes de dejar caer a Cifuentes. O en el diario El Mundo, Rajoy da oxígeno a Cifuentes y Ciudadanos le acusa de avalar delitos. Para este periódico, para El Mundo, la situación de la presidenta madrileña es cada vez más delicada. Sin embargo, Rajoy entiende que aún no ha quedado certificado, demostrado que Cifuentes mintió en la Asamblea. El Mundo concluye que este apoyo de Mariano Rajoy sitúa a Ciudadanos ante el dilema de decidir si apoya el gobierno que eligieron los madrileños o, sin embargo, se lo entrega al PSOE y a Podemos. Y El País, Fernando, habla en su principal titular de fuerte división en el Partido Popular sobre su futuro y el de Cifuentes. Según el diario del Grupo Prisa, hay dos corrientes ahora mismo enfrentadas en el Partido Popular. Dos bloques que discuten sobre la dimisión de la presidenta y la forma de combatir a Ciudadanos. Con las elecciones de 2019 en el horizonte, el PP se ha dividido entre los que quieren sostener a Cifuentes, dice El País, a costa de perder Madrid tras una moción de censura, y los que priorizan, sin embargo, mantener el poder. El lío con los historiales académicos, Fernando, también salpica a otras formaciones, a Podemos en este caso, aunque solo lo llevan hoy en portada dos periódicos, son ABC y El Mundo, que destacan, junto al caso Cifuentes, destacan también la dimisión del número 2 de Podemos en Galicia, de Juan Merlo, después de inventarse en su currículum que era ingeniero, un caso que destapaba estos días el diario ABC.
El gran protagonista, el otro gran protagonista de los periódicos, además de Cifuentes, es Torrent y su querella, la querella de la mesa del Parlament de Cataluña contra el juez Llarena, ¿no, Nico?
Sí, por no dejar salir de la cárcel al preso Jordi Sánchez. Para La Razón, Fernando, estamos ante una inaceptable coacción a la justicia. Detrás de la querella contra el magistrado se percibe, dice La Razón, un ánimo de intimidación a la independencia del Poder Judicial. Exactamente, Fernando, lo mismo piensa el editorialista del diario El Mundo, que escribe hoy que la querella contra Llarena de un parlamento maniatado por el independentismo es una coacción a la justicia. ABC y El País critican la participación de UGT y Comisiones Obreras en la manifestación separatista de mañana. El diario de Vocento cuenta que el líder de UGT en Cataluña, Camil Ros, vinculado a Esquerra, ha provocado un cisma entre los afiliados del sindicato al secundar esta marcha separatista de mañana. Varapalo también, Fernando, en El País para los sindicatos. Dice el editorial del periódico del Grupo Prisa que a los trabajadores les vendría mejor que los sindicatos se comprometieran en la defensa de los derechos de los trabajadores y no de los que arruinan su futuro con su irresponsable proceder.
¿Y qué más recogen los periódicos de este sábado, Nico?
Protagonismo, Fernando, también para la recuperación económica, después de que Moody's haya sido la última agencia de calificación en subir la nota de la deuda española. ABC señala que España recupera su solvencia, pero quedan aún deberes pendientes más allá de seguir reduciendo el paro. Urge también, dice ABC, bajar los impuestos y subir los sueldos para devolver a la población, devolver a los trabajadores esos sacrificios realizados durante la crisis.
Así está la prensa hoy, que ya decimos no recoge en papel todavía el ataque de Siria. Gracias, Nicolás.
Gracias, Dero.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Euromillones.
Cariño, 130 millones de euros que te doy para que hagamos lo que yo quiero. Que te va a parecer genial, ¿eh? Recorrer el Amazonas, nadar con delfines en Honolulu, o es Honolulu, no sé. Flipar en los glaciares de la Antártida. Y todo esto te lo doy porque lo tengo.
Viernes 20 de abril, bote de 130 millones de euros. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Cariño, meto a tu madre en el horno y llamas al bizcocho.
Necesitas ya la quincena Comforterapia Citroën. Solo hasta el 23 de abril tu Citroën desde 9.450 euros. Y de regalo hasta 3.600 euros en equipamiento, primer mantenimiento y hasta 1.000 euros en vehículos en stock. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate, como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Según un estudio, el 55% de los conductores han discutido con su pareja en el coche. Y digo yo, que si hubiesen tenido un Skoda Octavia con sensor de aparcamiento, discutir, habrían discutido igual. Pero por el aparcamiento, seguro que no. ¿Y tú? ¿Para qué quieres un coche? Llévate un Skoda Octavia totalmente equipado desde 16.900 euros. Infórmate en Skoda.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, y decir buenos días en este momento es una pura convención, porque se ha producido un ataque de Estados Unidos, del Reino Unido y Francia en Siria, contra Damasco, contra posiciones de Bashar al-Assad en la capital, Damasco, y también en Homs. Digo que decir buenos días es una pura convención, porque este ataque es un escalón más en esta tercera guerra mundial a trozos que estamos viviendo. Hemos contado, les venimos contando desde las 6 de la mañana la última hora de un ataque que sonaba así. Era el sonido de los misiles y de la respuesta de las baterías antiaéreas sirias a ese ataque, lanzado desde tierra y desde el mar. Ataque que es la respuesta, dice Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, al uso de armas químicas. Nos vamos hasta la zona y está nuestro corresponsal Miquel, ahí estarán. Miquel, ¿cuál es la última hora? Estamos viendo imágenes de un Damasco relativamente tranquilo después del ataque de esta noche.
Buenos días. La verdad es que no solamente tranquilo, sino que ya estamos viendo imágenes de fiesta, concentración de decenas de personas en lugares como la Plaza de los Omeyas para celebrar lo que consideran un ataque absolutamente fracasado, porque dice que Estados Unidos no ha conseguido ningún objetivo importante. Los medios sirios afirman que han sido tres los lugares atacados en Damasco, en los alrededores de Damasco, en la provincia de Homs y en la provincia de Hama, y algunas fuentes oficiales que está citando la agencia Reuters dice que se trata de bases y de facilidades del ejército que previamente habían sido vaciadas.
Gracias, Miquel. Última hora desde la región. Este era el momento en que Donald Trump anunciaba lo que él ha llamado un ataque contra la barbarie.
Hoy, decía Trump, las naciones de la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos han utilizado su legítimo poder contra la barbarie y la brutalidad.
Como todo lo que rodea a lo que tiene que ver con Trump, ha habido una gran confusión. Hay que recordar que Donald Trump hace unos días estaba diciendo que las tropas de Estados Unidos tenían que salir de Siria. Las palabras de Trump hacían deducir que iba a ser una campaña prolongada. Sin embargo, después ha intervenido el secretario de Estado de Defensa, James Mattis, donde en una intervención en la que hemos podido deducir de sus palabras que es un ataque puntual como el que ya se produjo el 7 de abril de 2017. James Mattis.
Claramente, el régimen de Assad no entendió el mensaje del año pasado. Con nuestros aliados juntos hemos enviado un mensaje claro a Assad y a sus lugartenientes asesinos de que no deben perpetrar otro ataque con armas químicas, porque se les hará responsables.
Como les decía, en este ataque han participado también los británicos y los franceses. Antes del ataque, Theresa May aseguraba que no había alternativa al uso de la fuerza y después del ataque, hace unos minutos, se la hemos ofrecido en directo aquí, se ha producido una rueda de prensa del ministro de Exteriores francés y de la ministra de Defensa. El gobierno francés, el gobierno de Macron, ha dicho que el ataque ha sido legítimo, proporcional y que ha conseguido el objetivo de destruir centros de producción de armas químicas. Le Drian, ministro de Exteriores francés.
Esta acción es legítima y está circunscrita a un objetivo preciso, la destrucción de la capacidad de usar armas químicas del régimen sirio. Esta acción es proporcional para disuadir al régimen de Al-Assad que no se puede atacar a la población civil, que debe poner fin a esa acción criminal.
Hemos hablado con varios vecinos de Damasco que han vivido el ataque de esta madrugada. El padre Fadi, que es el responsable de la parroquia latina, un franciscano, mostraba su confianza en Dios en esas circunstancias tan difíciles.
Tenemos fe en Dios, que no tenemos miedo porque Dios está con nosotros. La verdad se va a saber.
La verdad se va a saber, decía Fadi, sobre el ataque, presunto ataque de armas químicas, y Fadi denunciaba que el ataque de Estados Unidos y que la coalición internacional no está combatiendo el terrorismo, aunque diga que lo está haciendo.
Estados Unidos dice que quieren combatir el terrorismo. Ellos no están con los terroristas, ellos no están combatiendo el terrorismo.
Y pedía a Fadi que pronto llegase la paz a Siria después de una guerra que ha dejado 500,000 de muertos, 6 millones de refugiados.
Siria es un país libre de todas estas calumnias que todo el mundo nos está acusando a este gobierno, que gracias a Dios muy pronto llegará la paz.
También hemos hablado con Sandra Watt, que es responsable de Cáritas en Siria. Sandra nos contaba cómo a las 4 de la mañana le han despertado las baterías antiaéreas sirias y decía que, desgraciadamente, esta es una situación normal en Damasco en los últimos años.
It is normal for us to hear and see that. And they finance, they have been financing these armed groups.
Es normal esto que está sucediendo. No es nada nuevo este ataque que se ha producido. Decía además Sandra Awad que no era esta la solución para el conflicto.
Por supuesto que no. Ellos acusan al régimen de matar a la gente, pero ¿qué están haciendo ellos? Están matando a gente. Destruyen la infraestructura de Siria.
Esas eran las voces de los sirios que esta noche, que esta madrugada, de nuevo han escuchado las bombas en Damasco y en Homs. Esos sirios que, ya digo, desde hace 7 años sufren una guerra tremenda que ha provocado 500,000 de muertos, 6 millones de refugiados. Miren, esta intervención vuelve a ser un auténtico parche que no sirve para absolutamente nada. Hay que decirlo claramente. Esto puede servir para calmar a las opiniones públicas occidentales, pero hay que hablar con los sirios, hay que escuchar a los que están bajo las bombas. Ya el 7 de abril de 2017, Donald Trump, haciéndose el machote, ordenó hace un año otro bombardeo contra posiciones de Bashar al-Assad en respuesta a un presunto ataque con armas químicas. Luego se ha demostrado que sí, que era un ataque con armas químicas. Ataque que no sirvió para nada. La coalición internacional, con Estados Unidos al frente, no ha tenido desde el comienzo de la guerra de Siria una posición clara. Lo que fue una primavera árabe se convirtió en una guerra en la que no había una oposición. Había grupos yihadistas y Estados Unidos al frente y la coalición internacional no ha sabido estar a la altura del reto y la incapacidad geoestratégica, la incapacidad de tener un objetivo claro, de tener una visión del conflicto, ha provocado que el protagonismo absoluto sea para Rusia y para Bashar al-Assad. La coalición internacional exigía la salida de Bashar al-Assad, algo que no era posible. Y al final han sido los rusos y Bashar al-Assad, que no vamos a defender a Bashar al-Assad, que es un tirano, que utiliza medios inadecuados para combatir, el que ha conseguido vencer a los yihadistas. Y durante todos estos años, la coalición internacional ha conseguido muy pocos éxitos. Y ahora que Trump, que Macron, que Theresa May se ponen estupendos para no resolver nada. Esta es una primera consideración importante. Esto no resuelve nada, esto puede tranquilizar a las opiniones públicas occidentales, pero no resuelve la tragedia de un pueblo como el sirio, un pueblo martirizado. Lo hemos escuchado esta mañana en las voces de los que están sufriendo lo que sucede. Miren, Siria es la guerra de las guerras. No vamos aquí a entrar ahora porque no hay tiempo en describir cada uno de los combatientes que hay en Siria, pero es una pequeña guerra mundial. Y ha sido un error no contar con los rusos. Tampoco vamos a defender a los rusos. Pero, como ha dicho el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, se ha lanzado un ataque sin contar con Rusia, sin avisar a Rusia. Hace un año sí se avisó a Rusia. ¿Qué necesidad hay de incrementar el conflicto sin tener en cuenta a Rusia? Ya digo, no vamos a defender a los rusos, pero habrá que tener en cuenta con realismo la situación de los combatientes. Aquí hay muchos intereses en juego. Esta no es una operación humanitaria como se presenta. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, junto con Israel, son aliados de Arabia Saudí, que está muy molesta por la victoria de Bashar al-Assad y de Irán sobre los yihadistas. No seamos inocentes. No seamos inocentes respecto a lo que está pasando en Siria. Y luego, esto ya lo hemos oído. Hemos oído ya a gente como el ministro francés diciendo que es un ataque legítimo, proporcionado, sin contar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que se han destruido centros de producción de armas químicas. No habíamos oído esto ya en 2003, cuando se atacó a Irak. Saddam Hussein, otro tirano. No vamos a defender a Saddam Hussein, pero todos tenemos delante las consecuencias de aquel ataque. Cuando también en 2011 se pusieron estupendos los europeos, nos pusimos estupendos con Libia y quitamos de en medio a Gaddafi. ¿Qué ha pasado desde entonces en Libia? Es que hay que recordar todos los errores cometidos por Occidente. Esta operación no sirve para nada, es contraproducente y es seguramente uno de los errores, un nuevo error de Occidente en la zona. 8 y 11, están pasando más cosas, se las contamos en titulares. La crecida del Ebro mantiene en alerta Aragón, Navarra y La Rioja.
De momento no ha habido que evacuar ninguna localidad. En Navarra el agua ha llegado a alguna de las calles del casco viejo de Tudela, por donde el pico del Ebro ha pasado con 30 centímetros menos que en 2015.
200 militares de la UME han montado muros de contención en la localidad de Novillas, en Zaragoza, para hacer frente a la situación.
Contra Llarena.
El Parlament, con los votos de Juntos por Cataluña y Esquerra, saca adelante tramitar una querella contra el juez del Supremo por no dejar salir de la cárcel a Jordi Sánchez.
Rajoy advierte a los miembros de la mesa del Parlament de Cataluña que podrían incurrir en un delito de malversación.
A pesar de la crisis en Cataluña, sigue la recuperación económica.
Moody's sube un escalón la nota de España de aprobado medio a aprobado alto. Las tres grandes agencias han elevado la nota de los bonos del Tesoro en lo que va de año.
Rajoy da oxígeno a Cifuentes.
El presidente del gobierno cree que Cifuentes ya ha dado las explicaciones suficientes sobre el máster. Rajoy pide coherencia al resto de partidos.
Indicios de delito.
La juez ve irregularidades en la financiación de los socialistas valencianos y el Bloc. El PP pide a Ximo Puig que comparezca en las Cortes valencianas y anule su viaje a China.
Previsión del tiempo, esta tarea.
Las lluvias nos darán un respiro excepto en Baleares y durante la mañana en el este de Cataluña y Cantabria. En el resto del país, cielos nubosos en Galicia y en torno a la meseta norte. En cuanto a las temperaturas, notaremos un destacado aumento. La máxima se sitúa en Murcia con 25 grados y la mínima con 0 grados en Teruel y Soria.
JF La Mata nos cuenta qué dicen los oyentes.
Buenas, don Fernando. Aunque hay oyentes preocupados por el bloqueo político en el Parlamento catalán y en los temas de los máster, como es inevitable, de lo que más han hablado es del conflicto de Siria.
¿Y qué cuentan?
Pues oyentes que comprenden la intervención y oyentes que no la comprenden. Entre los primeros, por ejemplo, comentarios como: Siria lleva décadas padeciendo la tiranía de la familia al-Assad, ojalá este sea el principio de su fin. Otro dice: el uso de armas químicas es un acto de terrorismo y contra los actos de terrorismo hay que actuar, y eso es lo que se ha hecho. O: Fernando, si un sátrapa usa armas químicas, el mundo no puede quedar de brazos cruzados. En el otro lado, en otro punto de vista, oyentes que creen que esto va a empeorar la situación. Uno dice: ¿a quién favorece este ataque? Desde luego a los cristianos sirios no, ya lo están diciendo. Otro dice: Estados Unidos utiliza el sistema que no ha resuelto nada ni en Irak ni en Afganistán y que solo sirve para que sufran los ciudadanos. Vladimir Putin, Donald Trump: el mundo está gobernado por líderes sin medida de moderación, vamos a acabar mal. Y un último comentario que le selecciono, dice: don Fernando, le escucho consternado, como tantos cristianos y personas de buena voluntad, por el sufrimiento en Siria. Los que creemos en el poder de la oración debemos emplearnos hoy en ello.
Gracias, JF. Vamos a ocuparnos unos minutos de la actualidad nacional después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. What about us? What about
all the times you said you had the answer? En el grupo del PSC en el Parlamento de Cataluña está en este momento integrado Ramón Espadaler, que es lo que queda del catalanismo de Units per Avanzar. Señor Espadaler, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes cómo valoran en el grupo del PSC, PSC Units per Avanzar, esto de que la mesa del Parlamento haya presentado, haya anunciado que va a presentar una querella contra el juez Llarena?
Pues tenemos una posición unánime conjuntamente con el Partido Socialista. Units per Avanzar cree que esto no viene a cuento, que es un despropósito, que no podemos avanzar por el camino del enfrentamiento institucional entre instituciones del Parlamento, un órgano judicial del que hay que respetar las decisiones. Por lo tanto, no compartimos en absoluto la senda que ha tomado el Parlamento, haciéndose eco solo de una parte que está legítimamente representada, pero en cualquier caso no es el sentimiento de todo el Parlamento en absoluto. No compartimos esta proposición.
Señor Espadaler, usted mejor que nadie ha sido consejero en la Generalitat. Algunos de sus compañeros, bueno, pues están en las posiciones en las que están. Es el más indicado para hacer un pronóstico. ¿El señor Puigdemont quiere elecciones y presentarse a las elecciones? O sea, después de tantas idas y venidas, de tantas convocatorias para investiduras imposibles, ahora Puigdemont quiere elecciones.
Pues en estos últimos días da la sensación que sea lo que persigue Puigdemont, intentar inviabilizar una investidura en los términos normales de un gobierno que sea de signo independentista, pero en cualquier caso que pueda ejercer con normalidad y haber diputados, haber los ailos entre los grupos independentistas. No han querido tomar este camino en ningún momento. Los tres candidatos hasta la fecha pues no tienen este perfil. Uno da que pensar, y la posibilidad de que Puigdemont intente forzar unas nuevas elecciones yo creo que no hay que descartarla en absoluto, y menos viendo las declaraciones de anteayer, sí, de la portavoz pues del grupo parlamentario de Puigdemont, de Junts per Catalunya, ¿no?, que no descartaba este escenario, ¿no?
Ya, pero
y
dígame,
esto sería fatal, creo, sí, también.
Sí, sería fatal, pero dígame, ¿por qué Esquerra y lo que queda del PDK en la lista de Junts per Catalunya están secuestrados por Puigdemont? Porque podrían romper, podrían investir.
Pues Pues debes preguntárselo a ellos, ¿no? Yo no soy quien para hablar en nombre de Esquerra o de una parte de Junts per Catalunya, representada en el PDeCAT, que quizá con la boca pues más pequeña y quizá sin gran elocuencia, pues no comparten la tesis de repetir elecciones ni de imponer candidatos que no pueden a todas luces avanzar ni ser proclamados candidatos o tomar la responsabilidad de la presidencia, ¿no? Pero por la razón que sea, quizá porque ellos mismos se han llevado a un camino de no retorno, pues las voces que existen, porque existen en privado, no se atreven a manifestarlo públicamente. Y esto es un auténtico drama, ¿no?
Usted ha sido consejero de Interior. Conoce bien el entorno de los comités de defensa de la República. ¿Por qué tiene usted tan claro que no es prototerrorismo o terrorismo esto?
No, a mí me parece... Yo he sido muy crítico desde el momento que aparecieron cuando yo ya no tenía ninguna responsabilidad en el Departamento de Interior, nacieron alrededor del episodio del 1 de octubre, en principio eran comités de defensa del referéndum, luego de la República, yo digo, y vamos por el camino de la revolución casi, pero en cualquier caso, tampoco conozco las interioridades, ni mucho menos, yo soy ultracrítico con esta expresión, porque no responde...
Es violencia,
tiene algunos aspectos violentos para, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, comparto en este sentido el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que no lo considera explícitamente terrorismo, pero sí hay algunos delitos que se les pueden perfectamente y se les deben perfectamente imputar de desórdenes públicos y otro tipo de delitos contemplados en el Código Penal. Sí que es una actitud, un fenómeno que a mí me preocupa y he sido crítico y me remito a las hemerotecas desde el minuto cero de la expresión de la creación de los comités de defensa de la República, porque no representan a nadie, porque no tienen caras visibles, porque tienen formas que algunas veces ultrapasan lo que sería la respetable libertad de opinión y cruzan la línea roja clarísima, a mi modo de ver, de expresiones violentas en muchos casos.
Ya. ¿Y usted por qué cree que los Mossos no actúan contra ellos? Por ejemplo, cuando levantan barreras en los peajes. Pues, usted conoce también muy bien a los Mossos. ¿Ha sido su jefe?
Sí, su criterio tendrán y tienen una dirección tanto política como corporativa del Cos de Mossos que tomará las decisiones en función de la información que tengan. Si algo aprendí en mi paso por el Departamento de Interior es que normalmente los responsables policiales y políticos del Departamento, como pasa también, supongo, estoy seguro, en el Ministerio y en todos los ámbitos de Interior, tienen algunas informaciones que a veces el resto de los mortales no conocemos y algunas razones tendrían por no actuar de una forma más contundente, quizás, ¿no? Quizá primaron otras iniciativas, no tengo ni idea, pero
lo que pasa es que
las personas o de tener más información para ponerla ante el juez, que es algo importante, ¿no?
¿Por qué sigue hablando usted de un pacto en este momento? Sí, señor, sí, de un pacto. Usted hace unos días ha hablado de la necesidad de un pacto de Estado. Pero ¿cómo va a ser? Si yo le entiendo la intención, en la oportunidad, claro, en este momento en el que una vez y otra se salta por encima de la ley, el Parlamento está secuestrado, Puigdemont sigue haciendo de las suyas permanentemente. Claro, es que mire usted, es que oímos lo de pacto y se nos ponen los pelos como escarpias por ser plástico.
La única salida al contencioso que existe y que cada vez es más agrio y es más difícil con la convivencia en Cataluña, y esto es una realidad, la única alternativa va a ser por la vía política y del respeto a la legalidad.
Claro, pero primero habrá que hacer cumplir la ley, ¿no?
Exactamente, pero si usted se fija en las declaraciones que en su momento hicimos, que pedíamos un pacto de Estado, porque creemos que también la situación supera ya el marco estricto de los gobiernos, del gobierno central, porque no ha querido retomar en inicio el camino de la política y por un gobierno en Cataluña que no ha sido capaz de nacer por controversias entre independentistas. Pero a unos, estos últimos, les pedíamos el regreso a las instituciones y al marco de la legalidad, desde nuestra perspectiva infranqueable, y a otros les pedíamos el regreso o por primera vez que se acercan a la vía política.
Y no
son
es eso una
imprescindibles.
Y no es eso, perdone que le interrumpa, no es eso una equidistancia intolerable en
no,
este momento,
en
señor
absoluto, no, yo rehuyo. rebullo del término equidistante. Nosotros somos constitucionalistas, por lo tanto no somos equidistantes. Hay algunos aspectos que no cuestionamos la unidad en este sentido, pero sí deseamos un cambio en el marco de relaciones. No solo lo desean algunos independentistas, sino que hay mucha más gente que está en este espacio que alguien ha denominado más acertadamente o menos tercera vía, que desean la continuidad en el marco de España, pero con unas relaciones distintas. Y yo creo que por ahí hay un camino, que es el del diálogo. No es el de la equidistancia, no es un término medio entre el independentismo y el unionismo. Es una salida desde la unidad, pero con respeto por una pluralidad que existe, que se nota, que se vive en la calle y que puede ser, creemos, modesta nuestra posición, la única alternativa posible, porque solo la judicialización no da salida al problema.
Señor Espadaler,
decía algún constitucionalista importante, no se puede actuar como si no existiera la ley, como ha actuado el gobierno Puigdemont y han actuado los independentistas, pero tampoco como si solo existiera la ley. Ya. Existe también la política y es lo que hay que hacer, y cuanto antes mejor. Y eso deberá contar con el esfuerzo de todas las partes y un esfuerzo de comprensión, insisto, dentro del marco de la legalidad, por supuesto.
Señores padres, gracias por haber estado con nosotros. Muy gracias, buenos días.
Muy amables, buenos días.
Me quedo para terminar hoy con una foto que aparece en ABC. Es una foto tomada antes del ataque de esta madrugada. Una foto tomada en Damasco. Abril ya es el pórtico del verano en Damasco. La foto retrata a una familia pasando la tarde en una modesta terraza de la capital siria. El viernes es día feriado en el país y la imagen retrata a una familia frente a unas tazas de café y a unas botellas de agua. El café en Damasco es un café muy negro, muy denso. Más que beber, se masca. Las botellas de agua que aparecen en la foto han sido durante los últimos años un bien muy preciado porque los yihadistas han utilizado el agua, los cortes de agua, como un arma de guerra. En la foto tres hombres están acomodados en tres sillas de plástico, relajados, no olvidados porque no es posible olvidarse de 500.000 de muertos y 6 millones de refugiados, pero sí algo relajados. Uno de ellos fuma la sisa, la pipa de agua. Algunas de las mujeres que aparecen en el retrato también fuman. Parecen estar disfrutando en esta foto de estar vivos. Ese gusto que dan las cosas más sencillas, como una buena calada, un buen trago de agua, un buen momento de conversación con las personas que uno quiere, el gusto de estar vivo cuando han caído muchas bombas, el gusto de estar vivo cuando han muerto muchos, el gusto de estar vivo cuando uno pasea por las calles de Damasco, de Homs y de Alepo. Es ese gusto por la vida que vibra con intensidad después de 7 años de guerra. Los protagonistas de la foto, después de una tarde de ocio modesto, han vuelto a escuchar esta madrugada el sonido de las bombas en el aire de Damasco. El sonido de las bombas es un sonido sordo, no muy intenso si uno no está muy cerca, pero muy inquietante porque parece que la bomba rasga el aire, que se abre en las entrañas del aire cuando estalla. Un bombardeo siempre tiene algo de irreal, a lo lejos se ven algunos destellos. Los protagonistas de la foto casi se han acostumbrado a ese abrirse de las entrañas del aire provocado por las bombas. 7 años de bombardeo son muchos años. El deseo de que la vida vuelva a ser como fue siempre, de que la primavera se pueda disfrutar sin inquietud. Ese deseo de que la calidez de abril en Damasco sea una calidez pacífica y se pueda pasear por sus calles sin los ruidos de la guerra. Ese deseo se ha vuelto a ver frustrado esta madrugada. Y seguro que una resignación tranquila invade a estas horas a los protagonistas de la foto, que después de la tarde tranquila de café y de agua han oído de nuevo las bombas. Hermanos sirios, no hay que desesperar. Hermanos sirios, la paz llegará. Hermanos sirios, podremos juntos beber café, mascar café y beber agua en las terrazas de Damasco, en las de Alepo y en las de Homs. Lo haremos pronto en paz. Juntos, hermanos sirios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Nuevo Volkswagen Caddy Edition desde 14.500 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Mirar, miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través...